resuelto, y es que los de Nagelsmann reciben a Hungría desde las 6 de la tarde y con Toni Kroos de nuevo a los mandos. Si suman 3 puntos, estarán en los cruces. Misma situación que Suiza, que juega ante Escocia, lo hace en Colonia a las 9 de la noche con miles de escoceses en las gradas. Si los helvéticos suman 3 unidades, también serán equipo de los cruces. Solo habría que resolver entre Alemania y Suiza quién es primera y quién es segunda. Antes, a las 3 de la tarde, la Croacia de Modric y dirigida por Dalic se la juega ante la Albania de Silviño. Necesitan ganar o ganar si no quieren depender de su marcador para buscar ser uno de los mejores terceros en la última jornada ante la selección italiana.
Escuchamos precisamente a Dalic, el seleccionador croata, tras la derrota ante España, obligados a ganar.
Sabíamos que este partido sería muy importante. Queremos pasar la fase de grupos. Estoy contento de que estemos positivos, de que no nos desanimemos por la derrota contra España. El ambiente es muy positivo y los muchachos son conscientes de la situación en la que nos encontramos, de que mañana tenemos que estar mejor que en el primer partido.
Y en la concentración de Francia ha hablado Rabiot, ojo, porque no descarta a Mbappé para el partido del viernes ante Países Bajos. Al margen de la Eurocopa, el Athletic de Bilbao ha anunciado el fichaje de Andoni Gorosabel hasta 2028. Llega libre del Alavés. El Sevilla ha presentado a Eyuke, extremo nigeriano, que llega libre del Amberes y firma hasta 2027. El Girona ha renovado a Juanpe hasta 2025 y el Valencia ha ampliado el contrato de Rubén Baraja. Seguirá en el banquillo Che hasta 2026.
Feliz y sobre todo orgulloso de tener la posibilidad de poder continuar en el Valencia, de poder seguir cumpliendo el sueño que para mí es ser entrenador del Valencia y sobre todo, bueno, pues con esa ilusión y con esas ganas y con esa energía que siempre he transmitido desde que llegué aquí y con la que quiero seguir trabajando en las dos siguientes temporadas, ¿no? Para hacer crecer al equipo.
El domingo conoceremos qué equipo asciende a primera, Oviedo o Español. Los pericos necesitan remontar el 1-0 del Tartiere, les vale cualquier victoria. Martin Braithwaite confía.
Llegamos muy bien. Vamos a jugar en casa. Es un final. Último final. Llegamos muy bien. Estamos convencidos, con alegría. Solo falta ganar. Hay que ganar el partido. Tenemos que marcar un gol. No es complicado. Tenemos que marcar y ganar este partido.
Y en baloncesto, el Barça ha anunciado el fichaje del escolta estadounidense Kevin Panther. Llega libre del Partizan y firma una temporada. Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
Quiero ganar la Eurocopa para poder restregárselo a...
¿A quién?
¡A quien sea! Y quiero que marque Morata y Joselu y que se salgan Rodri, Pedri, Merino y Carvajal y llegar a la final y ganarla y celebrarlo.
Ah, y llamar a Pepe Reina para que sea el maestro de ceremonias.
Y que todo eso lo cuenten en Marcador de Radio Marca.
Porque no sé si os lo he dicho, pero este verano en Radio Marca lo damos todo.
¿A todo esto tienes algo suelto?
Sí, claro, pero no te lo doy.
¿Pero no lo ibais a dar todo?
Es una forma de hablar. Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande, de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto. En Radio Marca, la radio del deporte.
¿Las tortugas tienen nariz?
Hombre, nariz, lo que se dice nariz, no tienen.
Pues a la mía se la han partido. Y ahora la tengo que llevar con máscara.
Al día, al minuto y casi al segundo, este verano en Radio Marca lo damos todo.
¿Tenéis la de Donatello?
Es un privilegio hacer este trabajo. Presentarle al mundo música nueva. Dar forma a la cultura. Todo depende de la canción, tíos. ¿La podéis taradear? ¿La recordaréis mañana? ¿Os apetece llamar a la radio para saber qué grupo es el que acabáis de oír?
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
¡Eso es lo que quiero!
Marca Eurocopa.
con Rafa Sauquillo.
Familia, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, la verdad es que sí, ¿eh? Muy cómodo. Sí, señor, muy cómodo este nuevo estudio. Y no es el principal, ¿eh? De Radio Marca, es el Estudio 2. A ver si está igual de cómoda España, ¿eh? En la segunda jornada de la fase de grupos, último entrenamiento en el día de hoy del equipo de todos antes del partido frente a Italia. Entrenamiento con Laporte, con Rodri Hernández y con Morata, que hoy se sincera en Marca. El capitán reivindica lo español.
Es valorar lo nuestro, pero no en el fútbol solo, es en todo. ¿Por qué todos vienen de vacaciones a nuestro país? ¿Por qué todos vienen a comer a nuestro país? ¿Por qué todos son locos de España? Vas por toda Europa y son locos de España. Todos son aficionados de España y muchos españoles parece que hay que buscar problemas siempre. Ningún deporte en el que España no sea... Ana Pelletairo ha ganado. Denis también ahora en natación sincronizada. Es que somos muy buenos en todo y muchas veces otros países ganan y parece que es mucho más mérito.
Absolutamente de acuerdo con Álvaro. Ayer lo reivindicábamos en la columna de opinión de la radio en Marca. ¿Por qué admiramos tanto lo de fuera? Me preguntaba y me pregunto. Bueno, el equipo viaja a las 5:30 a Düsseldorf y desde allí se desplazará a Gelsenkirchen, donde mañana nos espera Italia a las 9:00 p.m. Nos espera la actual campeona de Europa. Hoy en Portada de Marca esa entrevista del diario deportivo líder con Morata, Forza Morata. Y está muy bien. Si no la habéis leído todavía, la tenéis que leer porque se sincera de una forma espectacular. Hoy en el grupo de España, el B, Croacia-Albania, a las 3:00 p.m. en Hamburgo. Y en el grupo A, a las 6:00 p.m. Alemania-Hungría en Stuttgart y a las 9:00 p.m. Escocia-Suiza en Colonia. Todo en marcador, marcador Eurocopa con Pablo López e Israel Herraiz. Ayer se completó la primera jornada de la fase de grupos con el grupo F. Y ese Portugal 2, República Checa 1 y el Turquía 3, Georgia 1, con golazo de Arda Güler. Te ha contado Radio Marca, por cierto, que en el caso de que Arda saliera cedido del Real Madrid, la Real Sociedad se postula como una opción de primera línea. Para el Madrid son clave las buenas experiencias con Odegaard y Kubo. Y otro protagonista del día tiene que ver con el Real Madrid de baloncesto. Sergio Rodríguez acaba de anunciar su retirada. El Chacho deja el baloncesto profesional 20 temporadas después, en las que ha levantado 24 títulos, 17 con el Real Madrid en sus dos etapas de blanco y ha logrado 7 medallas con la selección española. Sin duda, uno de los mejores bases de la historia del baloncesto español. Es la 1:10, 12:10 en Canarias. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es miércoles 19 de junio de 2024 y esto es Directo Marca Eurocopa hasta las 3:10 de la tarde, momento en el que cederemos los trastos de hablar a los compañeros de marcador para contarte cómo arranca la segunda jornada en nuestro grupo, el B, con ese Croacia-Albania en Hamburgo. ¿Nosotros tenemos bien marcada la hoja de ruta o no? Morata, ¿qué les dijiste a tus compañeros como capitán antes de nuestro debut en esta Eurocopa?
Que empezaba una Eurocopa que podíamos ganarla perfectamente y que nos lo pongamos cada día, que nos ponemos la camiseta para entrenar, para jugar, que nos lo metamos en la cabeza.
Pues eso, a por ello, hasta el final y la final del 14 de julio, ¡vamos España! Quiero escuchar más al goleador de España, al cuarto máximo realizador en la historia de la selección española, Álvaro Morata, hoy en Marca. Cuarto máximo artillero en la historia del equipo nacional, pero tercer máximo goleador en la historia de las Eurocopas. Ahora escuchamos un poquito más a Álvaro porque camino de Gelsenkirchen está nuestro Miguel Ángel Toribio, nuestro Raúl Varela y nuestro Raúl Santamaría. Hola Toribio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Con la mejor noticia de que van todos enchufadísimos, ¿no? Esta tarde a partir de las 5:30 viaja la selección de Luis de la Fuente con todos a su disposición, ¿no, Tori?
Sí, porque Aimé Laporte ha trabajado con aparente normalidad los 15 minutos que hemos podido ver y ya le puede incluir Luis de la Fuente primero en ese banquillo de hasta 26 futbolistas y si quiere para optar a un puesto en el eje de la zaga bien por Nacho, bien por Lenormand, aunque esto parece complicado dado el nivel de la pareja de centrales contra Croacia y también dado la inactividad de Aimé Laporte después de sus últimas ausencias tanto con Al Nassr como con la selección española.
Sí que podría pasar que si no toca la pareja de centrales toque a lo mejor los laterales, ¿no? Luis de la Fuente no es amigo, después de alguna experiencia pretérita no muy positiva, de hacer muchos cambios, pero se habla de la posibilidad de Grimaldo por Cucurella, por ejemplo, Toribio, ¿y algún cambio más?
Es una opción, más que nada es especulación, pero lo que está claro es que no va a hacer una revolución y que va a ser un once continuista. Y por ahí, bueno, pues parece complicado que descanse alguien del pasillo de seguridad, Nacho, Lenormand, Rodrigo, Fabián, Pedri o Morata. Por eso quizá los laterales tengan algo de chance para entrar en el once y dar descanso a los que fueron titulares contra Croacia. Pero dado el momento de forma de Carvajal y Cucurella, parece que Navas y Grimaldo tienen que esperar. Y luego, pues los extremos más de lo mismo. Lamin Yamal está con la flecha para arriba y también Nico Williams, pero ahí tiene más fondo de armario Luis de la Fuente y tiene a futbolistas que bueno, que son de su confianza, caso de Dani Olmo o caso de Oyarzábal. Así que yo creo que el once va a ser muy parecido al que dispuso contra Croacia, pero tampoco hay que descartar algún matiz en el once que presente contra la Italia.
Y luego hay que recordar que hay un apercibido, por ejemplo, tiene una segunda, se perdería el tercer partido de la fase de grupos, ¿verdad? Son cada dos tarjetas cuando uno pierde juego y no sé si por ahí le podría a lo mejor preservar, ¿no? Teniendo a Zubimendi, teniendo a Mikel Merino, todo esto son especulaciones, Toribio, ¿cómo dices tú?
Bueno, más que preservar por la tarjeta, si acaso por el momento de forma que pueda llegar Rodrigo, que sí que dejó alguna preocupación horas después de ganar a Croacia porque no pudo acabar el partido con esas molestias en el gemelo. Parece que ha recuperado bien, es verdad que estuvo un par de días entre algodones, pero si él está disponible, creo que Luis de la Fuente es su hombre de confianza sobre el que rota y pivota el juego de España, así que creo que si descansa sería contra Albania, ya una vez que España haya asegurado su presencia en los octavos de final. Pero sí llega percibido después de esa amarilla que vio tras cometer penalti sobre Petkovic en el 3-0 de Berlín contra Croacia.
Y es cierto que lo normal es que lo reservase, si lo tiene que reservar obviamente para el tercer juego de esta fase de grupos, donde confiamos en que España ya tenga el billete para octavos, por supuesto que sí, en el bolsillo. ¿Qué más, Toribio, de la actualidad del equipo de todos?
Que la selección está comiendo a esta hora, a las 4 de la tarde en autobús desde la Selva Negra hasta el aeropuerto de Stuttgart. 5:30 sale el vuelo, aterrizan 6:30 en Düsseldorf y desde ahí se irán a su hotel de concentración, a excepción de Luis de la Fuente y Fabián, que a las 8:30 tienen cita en el Ausalke Arena, donde van a ofrecer rueda de prensa. Mañana se espera lleno, cerca de 60.000 espectadores para ver el...
Estamos en ruta.
España-Italia, desde esta vez en la Eurocopa.
Pues vamos a ver cómo se nos da en este nuevo enfrentamiento ante los transalpinos, la actual campeona de Europa. Gracias, Toribio.
Adiós.
Tenemos a Morata, on fire. Se estrenó en el partido debut goleando, abriendo la lata para España. Tiene una confianza brutal en que esta puede ser, ¿por qué no?, otra vez la Eurocopa de la selección nacional. Y él está feliz por no solo contribuir con sus goles, sino también por esa estadística, ¿no?, de ser el tercer máximo goleador en la historia de las Eurocopas.
Bueno, es un orgullo y muchos años de trabajo y de esfuerzo y estoy orgulloso. Al final no es una cosa que pienses, pero es bonito verte ahí. Al final, ojalá que podamos llegar lo más tarde posible a España, ojalá el día 15 de julio y que no tenga que meter ningún gol más. Ya sabes que lo digo siempre, pero es lo importante, eso obviamente es bonito, pero no está dentro de mis pensamientos.
Tercer máximo goleador en la historia de las Eurocopas, cuarto máximo artillero en la historia de la selección española. Luego escuchamos un poquito más a Morata, protagonista hoy en las páginas de Marca, pero Morata, que su mujer es italiana, que sus hijos son por tanto españoles e italianos, lo tiene claro, lo tiene absolutamente claro. Sus hijos van a ir con España mañana. Nosotros tenemos que estar pendientes de nuestro rival, claro. Selección italiana. Raúl Varela. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buonasera. Buenas tardes.
Buonasera, selección que también empezó con más dudas con esa victoria 2-1 ante Albania, pero también empezó con victoria su participación en la defensa de su corona en esta Eurocopa de Alemania. Está en juego mañana en Gelsenkirchen el liderato del grupo, que no es cosa baladí, Raúl.
Bueno, al final nunca sabes, lo importante es clasificarse, ya no sabes si la ruta buena es ser primero, si entrar como tercero, porque hay distintas opciones, y sobre todo en el caso de los terceros, habrá que estar mirando otros grupos y al orden de preferencia en ese camino, en esos corchetes, ¿no?, que te deben conducir hacia la final de Berlín. Yo creo que Italia jugó peor de lo que debería, pero mejor de lo que decimos, que efectivamente después de un error de concentración prácticamente en el saque inicial comenzó perdiendo, pero remontó en 15 minutos en cuanto se lo propuso. Luego, entre que no había muchas ganas de jugar, de que tampoco van súper sobrados en lo que fútbol creativo se refiere, y bueno, pues ese gen italiano que les hace contemporizar, pues aguantaron el 2-1 ante Albania, objetivo cumplido. Y ahora a pensar ante España, quizá con el desarrollo del partido entre Croacia y Albania, ambos equipos salgan mañana a Gelsenkirchen sabiendo que un empate les mete automáticamente en octavos de final.
Pendientes, por supuesto, de la churra. Raúl, los dejo que vais en ruta, camino de Gelsenkirchen, junto con Toribio y Raúl Santamaría, sí.
Solo significar que en poco más de una hora habla Spalletti y que Italia ahora mismo medita dos cambios, ¿no? Endurece poco. Tener más presión, no más trabajo para intentar frenar la creatividad de Rodri y Mancini, que pudiera entrar en el eje de la zaga desplazando a Calafiori, ¿no?, el jugador del Bologna, pensando en una especie de sistema antimorata entre él y Bastoni para intentar tener lo más controlado posible al ex delantero de la Juventus de Turín.
Contado queda. Gracias, Varela.
Hasta luego.
En juego está, por supuesto, que una victoria asegurar no matemáticamente la clasificación para la siguiente ronda, para los octavos de final, y por tanto también el liderato del grupo después de que ambas selecciones, tanto España como Italia, empezaran con victoria su participación en esta Euro 2024. Raspadori, jugador de la Azzurra, confía en las armas de su selección.
Estamos analizando a España y tenemos diversas cartas para hacerle daño. Debemos centrarnos en nosotros mismos. Nos enfrentamos a un equipo de grandísimo nivel, lo dice la historia, y también han hecho un gran debut.
Como decía Raúl, esta tarde escucharemos a eso de las 2:30. Estaremos atentos a lo que diga Luciano Spalletti, el seleccionador de la selección transalpina. Vuelvo a Morata, que tiene experiencia también con los italianos, jugó en la Juve, no en vano, dicen que la Juve le vuelve a pretender, pero Morata en plan capitán en la entrevista en Marca pide unión de todos los españoles y hay unión ya en el seno del equipo nacional.
Creo que la gente se tiene que dejar de clubes, de tal. El otro día pues estuvo muy bien. Creo a nosotros también nos gusta ver esas cosas desde dentro, que un jugador del Madrid y del Barça se metan un abrazo de locos por hacer un gol. Creo que falta eso en la afición en general.
Y es verdad que falta. Por eso, quizá no nos acostumbramos, él dice que lo está, a esas críticas muchas veces exacerbadas, ¿no?, hacia algunos futbolistas. En concreto, mucha chanza y mucha mofa se centra precisamente y de forma injusta en el capitán del equipo nacional, en Álvaro Morata. Él confiesa en Marca que está acostumbrado a las críticas y que lo que no se acostumbra es que esas críticas las reciba con sus hijos delante.
No, ya estoy acostumbrado. Hace unos años, ya lo sabéis todos, que me hubiera afectado muchísimo y me hubiera rayado en mi habitación, pero ahora es que no puedo preocuparme de estar defendiendo a mis compañeros, de dar las gracias a la afición. No estoy haciendo otra cosa más que dar las gracias a todos los españoles que vienen a apoyarnos, defender a mis compañeros de que son cracks mundiales y aún así hay gente que no le gusta. El que alguna vez he tenido un episodio, que son muchos desgraciadamente en España, por la calle, el que no lo pueda entender o piense que soy un llorón, que lo entienda de verdad. Lo que es ir con tus hijos y escuchar y ver ciertas cosas, por eso lo dije el otro día, que para mí lo fácil es que mis hijos vayan a un sitio donde no sepan que son los hijos de Morata y sean Ale, Leo, Edo y Vela, no los hijos de Morata.
Pues para que sienta Morata el apoyo, para empezar, de su familia, Marca, José Félix Díaz y Miguel Ángel Lara tuvieron el detalle de, con José Luis Allegué, hacerle llegar en la concentración de España y en Alemania, en la Selva Negra, este mensaje, este video mensaje que podéis ver en marca.com de su mujer, de Alice Campello.
Te he visto luchar muchísimo en estos años, disfruta muchísimo este momento, eres el capitán, no puedo estar más orgullosa de ti. Te mereces todo lo que te está pasando. Eres el luchador más grande que he conocido en toda mi vida. Cada vez que te caes te levantas más fuerte. Y nada, tus hijos son los más orgullosos de ti. Cada vez que te ven en el campo, en la televisión, lloran de emoción, no paran de decir, es mi papá, y yo de decir, es mi marido. O sea, estamos muy orgullosos de ti. Y en este mundo nadie te regala nada. Así que todo lo que tienes te lo mereces y más y más y más. Y nada, estoy segura que vas a dar muchísimas alegrías a tu país. Y nada, que te amamos con todo nuestro corazón, ¿a que sí? ¿Cuánto amas a papá? Infinito, ¿a que sí?
Infinito, infolemente.
Infolemente. O sea, que nada, mi amor, disfruta, 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 porque cuando estás en el campo, acuérdate de aquel niño y que deseaba mucho eso.
Chao, papi, que no
pasa
nada.
Mucha
energía, ¿no?
Bueno, si te digo la verdad, lo estaba escuchando de fondo, porque si me hubiera concentrado en mirarles a la cara, me hubiera puesto a llorar seguro y no quería hacerlo en esta situación de la Eurocopa, pero bueno, todo lo que te diga de mi mujer y mis hijos, me quedo corto, como dice ella. Ella sabe todo lo que yo he pasado de verdad y bueno, os agradezco mucho porque si no estuvieran ellos, pues seguramente ni hubiera jugado la Champions, ni hubiera jugado la Eurocopa y no estaría en la selección española.
Conmovedor y detallazo de los compañeros de marca para con nuestro goleador. Es la 1:24, 12:24 en Canarias. Aquí damos una información de esta Eurocopa de Alemania 2024 y también buenos consejos. Os hablo siempre de Mogacar Madrid. Si eres de los que cuando ves los detalles de un Mazda dices, wow, qué chulo, madre mía. Bueno, pues imagínate cómo será conducirlos. Mazda CX-30, el SUV híbrido con 6 años de garantía y etiqueta eco. Crafting Japan, Mogacar, concesionarios oficiales Mazda en Madrid, en la calle Narváez número 80, carretera de Fuencarral Alcobendas kilómetro 1, calle Alberto Alcocer 31 y calle Alcalá 506. Mogacar. A las 2 y 5 aproximadamente estaremos hablando de lo que nos espera con España mañana en Gelsenkirchen a las 9 de la noche, que es ganar a Italia, la actual campeona de Europa. Vamos así de fuertes, vamos así de confiados y sellar nuestra clasificación para los octavos, pero también de lo que vamos a vivir hoy. Arranca la primera, la segunda jornada de esta fase de grupos con la anfitriona, con Alemania, que es la que ha mostrado más credenciales a ganar esta Eurocopa, la que ha metido más miedo. Después España, por cómo nos ha ido en la primera jornada a ambas selecciones. Y obviamente vamos a comentar todo lo que tenga que ver con España y el resto de selecciones en esta Euro 2024. Será a las 2 y 5 aproximadamente, como os digo, con esta compañera y compañeros.
Hoy formamos el corrillo con María José Ostalrich,
Javi Casquero, David Oyer
y Samuel Rodríguez.
Ahora que estamos a las puertas del verano, seguro que necesitas cambiar de coche, ¿no? En Yamóvil tienen un amplio stock de coches seminuevos con los mejores precios y la mejor calidad. Y además puedes usar tu coche como parte de pago. No lo dejes para más adelante y acércate a cualquiera de sus concesionarios. Recuerda, solo en Yamóvil están los auténticos seminuevos.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Buenas tardes, información del Athletic, como cada día en este Directo Marca Eurocopa de verano. El Athletic ha hecho oficial el fichaje de Gorosabel. Ya sabíamos que iba a llegar al conjunto rojiblanco, desde hoy es oficial. Hasta 2028 llega libre del Deportivo Alavés para reforzar el lateral izquierdo y hacerle competencia de Marcos.
Bueno, al final soy bastante competitivo, ¿no? No me gusta perder a casi nada. Y en ese sentido, bueno, también soy yo creo que soy un jugador de equipo, ¿no? Me gusta ayudar en todo lo que puedo y intentar pues que sea todo más fácil para todos.
El conjunto rojiblanco se mueve en el mercado. Aymar Oroz de Osasuna está pendiente de que su equipo acepte el dinero que el Athletic está dispuesto a pagar por él, que rondaría los 10 millones de euros. Por ahora no hay acuerdo con el club rojillo. Oroz estaría encantado de firmar por los varios años que le ofrecería el conjunto rojiblanco, que también trabaja con el Al Nassr de Aymeric Laporte para ver si es posible en una cantidad económica razonable que pueda salir de Arabia y formar parte de la defensa rojiblanca en la exigente temporada 2024-2025. También en cartera la renovación inminente de Alex Berenguer. para la que solo quedan los flecos finales que se están alargando en el tiempo. Mañana saldremos seguramente de alguna duda con la comparecencia del director general de fútbol, de Mikel González, y del presidente, Jon Uriarte. Lo podrás seguir aquí de manera íntegra a esta hora y en este directo marca que cambiaremos a más local para poder escuchar la valoración general de la temporada del Athletic. Además, el Athletic ha anunciado que Naya Landaluce seguirá como rojiblanca en el primer equipo femenino hasta 2026. 33 partidos lleva ya.
Directo Marca Eurocopa con Rafa Sauquillo.
Cuando sale el sol y yo sigo aquí.
Hemos escuchado a Morata, protagonista hoy en Marca. Le ha salido un defensor, además con contundencia, en la mañana de hoy en el programa de Ortega, al delantero de la selección española y capitán del equipo de todos, Ángel Torres. El Getafe cumple hoy 20 años en primera y su presidente lo ha celebrado en Radio Marca. Ojo a la defensa que ha hecho de Morata.
Él es que se pasa de bueno, es muy tímido y a veces, aunque no lo parezca decir en fútbol, hay que ser muy hijo de puta, porque si no, pues te pasa lo que ha pasado. Yo creo que se le ha maltratado, tanto futbolístico como personalmente, sin respetar a la familia, a los cuatro hijos que tiene. Y entonces yo me indigno cada vez que escucho y veo el trato que tiene. Es el segundo o tercer máximo goleador de la selección española en toda su historia. Y yo no sé qué es lo que queremos de él. Que te diga un niño de 5 años, papá, ¿por qué la gente no te aplaude? ¿Por qué te sirve la gente? Eso es lo más duro que hay.
Sí, y difícil además de entender. Defensa de Ángel Torres cerrada sobre la figura de Álvaro Morata, del que ha dicho también espero que cumpla su promesa, porque en algún momento él ha confesado que le gustaría retirarse en el Getafe. Bueno, ayer se completó esta primera jornada de la fase grupos con el grupo F, con el Turquía 3, Georgia 1 y el Portugal 2, República Checa 1. Hoy en el grupo de España, Croacia-Albania a las 3 de la tarde y en el grupo A a las 6, Alemania-Hungría y a las 9 de la noche, Escocia-Suiza. Todo, por supuesto, los 51 partidos de esta Euro. Todo te lo contamos en Marcador con Pablo López e Isra Raez. Voy a profundizar también en el asunto de nuestro rival. Mañana en Gelsenkirchen a las 8:30 escucharemos a Luis de la Fuente esta tarde en rueda de prensa y mañana a por la churra. Es la 1:30, 12:30 en Canarias. Alberto Rubio, uno de los 9 enviados especiales del Mundo Marca a esta Eurocopa, está en Düsseldorf a 100 kilómetros de Iserlohn, el cuartel general de Italia en Alemania, está pendiente de la selección transalpina que hoy viaja como España a Gelsenkirchen para mañana medirse a nuestro equipo. Alberto Rubio, hola Alberto, buenas tardes.
Hola Rafa, muy buenas, qué bien lo dices, mejor que yo, Iserlohn.
¿Has visto? Poco a poco, vamos a aprender hasta alemán después de esta Eurocopa. Bueno, a las 2:30 habla Luciano Spalletti, el hombre que hizo campeón al Nápoles más de 3 décadas después, ¿verdad?, en la Serie A, y un seleccionador del que se dice que es de estos de mano de hierro, y el mismo, cuando le hemos ido escuchando, le ha querido quitar importancia a eso de que tiene prácticamente sin el móvil y sin dispositivos electrónicos a sus jugadores, ¿no? Pero sí que es más o menos algo de sargento de hierro Spalletti con esta selección italiana, ¿o no?
Sí, sí lo es. Spalletti es un entrenador de la vieja escuela, digamos, en el método fuera del campo, y sin embargo bastante innovador dentro de él, un entrenador al que le gusta jugar un buen fútbol, que es algo que de un tiempo a esta parte se está poniendo de moda en Italia.
Y ese buen fútbol lo está reflejando pues en resultados con esta Italia. No jugaron especialmente bien en el debut frente a Albania, les costó ganar a la selección balcánica 2-1. Vamos a ver mañana ante España, ¿no? Porque es un poco más, y sin el poco más, es más exigente el rival. El equipo de Luis de la Fuente le va a plantar mucha más cara de la que ya le plantó Albania, Alberto.
Sí, no lo tiene fácil Spalletti, que ya en su puesto a largo decía que de 500 jugadores que juegan en la Serie A, apenas 150 son italianos. Él intenta poner siempre lo mejor que tiene, puso a sus jugadores con mejor pie contra Albania. Hicieron un buen primer tiempo, luego es cierto lo que tú comentas, Rafa, que acabaron sufriendo, pero es que Italia es Italia. Y contra España saben que van a sufrir más. De hecho, yo pienso particularmente que van a alinear mismo 11, pero en Italia se habla de 2 posibles cambios, que serían la entrada de Cristante y Mancini por Pellegrini y Calafiori, que son eminentemente defensivos. Son conscientes de que España va a tener balón y que les va a tener que tocar correr y mucho.
va a ser así y la pelota entiendo yo que será para España. De todas formas, tiene ahí peloteros con buen pie, ¿eh? Siempre hemos destacado al jugador que hace jugar al Inter de Milán, como es Nico Varela, por ejemplo, ¿no? Entre otros grandes futbolistas que tiene esta generación de italianos.
Sí, a mí me gusta mucho Calafiori, que estuvo muy bien en el debut, pero sobre todo Alessandro Bastoni, el central zurdo, que tiene un gran desplazamiento, Federico Di Marco, el lateral, que ya sea lateral o carrilero, para mí es de los mejores de Europa en su posición. Varela, ya lo comentabas ayer, el MVP de esta Italia. Luego está Jorginho, que en 2021, no nos acordamos, pero nos marcó el penalti, ¿sí?, ganó la Eurocopa y la Champions, y fue tercero en el Balón de Oro. Y por último, Federico Chiesa, que también nos marcó en 2021 y tenemos un mal recuerdo de él.
Pues a ver si están todos mañana agafados ante España. ¡Por camiseria! Alberto Rubio, gracias. ¡Abrazo!
Un abrazo. ¡Chao, chao!
Quiero que escuchemos a Iker Casillas y enseguida busco una opinión en rojo y amarillo, es decir, una opinión rojo igualdad con uno de los profes de también Directo Marca Eurocopa, no solo Directo Marca. Es Iker Casillas, entrevistado también por el Diario Deportivo Líder, entrevistado en Marca. Claro, hay mucha gente que dice, esta selección tiene algo de aquella generación, para mí irrepetible, de futbolistas que logró la triple corona, ¿no? Esa Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y otra vez en la Eurocopa de 2012, revalidando el título. Tres títulos consecutivos que ninguna selección había logrado y ha logrado hasta ahora. Bueno, pues Iker Casillas, cuando le preguntan por los parecidos o similitudes con su selección, dice esto, de la de Luis de la Fuente.
Jugadores buenos tienes. Digamos que son un poco pues una mezcla como la que éramos nosotros en el 2008, porque no había un equipo que fuese el que te daba tantos jugadores, ¿no? Estábamos muy repartidos y yo creo que la gente se ilusionó por eso, porque éramos todos de todos los lugares y todos los rincones que había en España, y aquí pasa lo mismo. Así que yo creo que es creerte un poco que puedes hacerlo y ganar. Yo creo que primero mal haríamos nosotros o mal hacemos en comparar. O sea, aquella selección no se va a volver a repetir nunca. O sea, eso tenemos que entenderlo y lo hemos hablado muchas veces. Aquellos años fueron maravillosos y esa selección pues pasará a la historia por lo que ha pasado, que posiblemente sea la mejor selección de la historia del fútbol. Pero eso no podemos estar tampoco midiendo la presión a los chicos que vienen ahora. O sea, de lo contrario, nosotros queremos que nos ilusionen, que ganen y que ganen para dar felicidad a todos los españoles, ¿no?
La firma. We're on
fire. Andrés Sanz, hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Rafa.
Y podemos estar de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo en Iker Casillas. Las comparaciones son odiosas. Y eso de que es la mejor selección de la historia del fútbol, ahora que estamos reivindicativos, y decía Morata, tenemos que pensar, ¿no?, en lo bueno que es nuestro país, en lo buenos que somos en todos los deportes, pues no le falta razón. Tú suspiras, Antonio, pero piénsalo, salvo la Francia de Zidane, ¿no?, que ganó el Mundial de su país en el 98 y luego la Eurocopa de Bélgica y Holanda en 2000, nadie ha logrado hasta ahora lo que hizo España de esa triple corona, esos tres títulos consecutivos, por ejemplo.
Eso, hombre, con los datos así en la mano es evidente que tienes toda la razón, Iker, y tú. Yo estoy muy de acuerdo en el planteamiento que ha hecho Iker, muy de acuerdo en que no se pueden comparar selecciones y que lo que hay que tener es esperanza y fe en este grupo de jugadores, como te vengo diciendo las veces que intervengo en tu programa. Respecto a lo que me dices de la mejor de todos los tiempos, uf, eso ya es un debate que nos llenaría varios programas de Rafa Sauquillo.
Sí, porque está
Brasil del 70, sí, por ejemplo. Francia, es verdad que tuvo un equipazo.
La Holanda del 78, sí, aunque nunca ganase ni ese Mundial ni ningún otro, ¿no?
Sí, más la del 74,
o del,
¿no?,
74 también, sí.
Ahí es difícil aventurar. Desde luego, lo que sí es seguro, y coincido con Iker y contigo, es que de las mejores de la historia, sin duda.
¿Qué palpito tienes para mañana, Antonio? Que vamos viendo ya cómo casi el equipo encara esta tarde viaja a Gelsenkirchen, pero ya nos estamos imaginando con el arbitraje del esloveno Vincic cómo mañana a las 9 de la noche va a pitar el comienzo de las hostilidades deportivas ante una vieja conocida desde 2008, Antonio. El de mañana es el 15º enfrentamiento entre españoles e italianos, casi nada.
Un clásico, sin duda. A mí no me da miedo Italia, sé que tiene un buen equipo. Pero lo que más me gustó de su estreno, de su debut en el europeo, es cómo se levantó contra Albania, ¿no? Es decir, recibir un gol nada más empezar el partido a los remontarlo y ponerte por delante y levantarse en una palabra del golpe recibido, creo que eso es lo que más fuerte hace Italia. Va a ser un partido parejo, va a ser un partido difícil para los dos, donde el que menos se equivoque es el que se va a llevar el triunfo. Yo no especularía con el empate, sinceramente. Creo que si España es capaz de sumar otros 3 puntos más, eso te da ya un auge europeo de que cuidado con España, y la gente se va a poner muy firme cuando juegue contra nosotros. Por tanto, es un partido muy importante, muy interesante. Yo repetiría 11. Creo que Luis de la Fuente puede estar en esa sintonía, y bueno, aunque no va a ser sencillo, creo que vamos a ganar.
Eso te quería preguntar por último, que si crees que tú harías, parece que de la Fuente no, algún cambio, alguna variación en el 11, o no. Lo que funciona no se toca, que se suele decir.
Tal cual, me quedo con tu frase, lo que funciona no se toca.
Pues con ese mismo 11, a por Italia y a sellar matemáticamente nuestra clasificación para octavos. Antonio, gracias como siempre, un abrazo. Un
abrazo fuerte, Rafa.
La firma.
Eurocopa de Alemania. Hoy juega Alemania su segundo partido en la fase de grupos. Sí, hoy juega Alemania frente a Hungría a las 6 de la tarde en Stuttgart para abrir la segunda jornada en el grupo A. Ya sabéis que el fútbol hoy arranca a las 3, desde las 2 menos 10, que cedemos este micrófono a Pablo López e Israel Herraiz con marcador Eurocopa. Arranca con el segundo partido, segunda jornada de nuestro grupo, el grupo B, con el Croacia-Albania. Y se completará el día a las 9 de la noche con el segundo partido de ese grupo de Alemania, el grupo A, con el Escocia-Suiza en Colonia. Hola, Javi Amaro, bajo los acordes del himno nacional teutón. Él es un teutón ya, prácticamente. Hola, Javato, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Así es, estoy totalmente integrado.
Totalmente, ya te vemos en los vídeos donde, digo, algún día le toca la carita. Es un vacilón, Amaro, por las calles de las ciudades por donde está paseándose por esta Eurocopa, ciudades todas alemanas. Pero bueno, mientras tanto, no le han tocado la cara, nosotros lo celebramos. Estás en Düsseldorf, pero pendiente de esa fanzone, te gusta ahí inmiscuirte con los aficionados para vivir el Alemania-Hungría de esta tarde a las 6, ahí en Stuttgart, ¿no?
Sí, porque ayer nos quedamos un poquito fríos, viendo cómo por las altas temperaturas, por las bajas temperaturas y por la amenaza de tormenta, que al final se cristalizó en un espectacular vendaval de lluvia en Dortmund, cerraron las fanzones de toda la zona. Así que hoy la gente aquí en Alemania tiene muchísimas ganas de ver a su selección y de verla arropadita, la que no ha tenido suerte de verlo en el campo, pues verla todos juntos, y como decía ahora el profe Antonio Sanz, y decías tú, con la misma sensación, o con la misma inercia, o con la misma o con el mismo mantra de lo que funciona no se toca, porque así ha llegado Nagelsmann a esta cita, a la segunda jornada, tras golear y ofrecer las mejores sensaciones junto a España de todo el torneo, con Toni Kroos al mando, con Füllkrug siendo la segunda unidad muy, muy, muy muy rentable y muy amenazante para los contrarios, con gol y gol anulado, con Havertz en plena forma también, con Müller, que está enloqueciendo a todo el país. Es decir, ellos, como nosotros, quieren tener los pies en el suelo, pero como decía ayer Nagelsmann en la previa, no quiere frenar la euforia, que para eso está, y siempre y que sea positiva, hay que intentar aprovecharla.
La anfitriona se enfrenta esta tarde a Hungría. Una selección obligada a puntuar, por lo menos, porque recordemos este grupo A lo lidera Alemania con 3 puntos, segunda Suiza con 3 puntos, le ganó en el partido debut 1-3 a Hungría la selección helvética. Hungría y Escocia sin puntos cierran esta clasificación del grupo A. ¿Qué me cuentas de los húngaros?
Bueno, pues que son una selección que a priori no debería generarle demasiadas complicaciones a la selección alemana. Hay que recordar que perdieron en la primera jornada, que este grupo puede quedar prácticamente resuelto si Alemania gana y si Suiza hace lo propio también en el partido que cierra el día. Si lo hacen, tendrán los 2 6 puntos, se jugarán la primera plaza en la última fecha, y ya solo quedaría por resolver si hay alguno de estos dos equipos que con 3 puntos puede optar a ser uno de los 4 mejores terceros. Tienen jugadores interesantes, tienen a Szoboszlai, el jugador del Liverpool, que yo creo que puede ser lo más destacado de la selección húngara, a Willy Orban del RB Leipzig, cosas interesantes tienen. Ahora, da la sensación de que están muy, muy por debajo, están años luz del fútbol que vimos de Alemania en la primera fecha y de lo que vimos de los húngaros ante Suiza. Un equipo que no generó demasiado peligro, que sí que es verdad que tienen a jugadores de talento como el propio Szoboszlai, que es el capitán más joven de toda la Eurocopa con 23 años, pero que poca amenaza le pueden presentar a Alemania, al equipo de Nagelsmann, si los germanos están a su nivel, y deberían ganar realmente fácil para conseguir el 6 de 6 y clasificarse matemáticamente para los octavos, Rafa, porque esto va tan deprisa que hoy ya podríamos tener a dos selecciones matemáticamente clasificadas. Simplemente quedaría saber si son primera o segunda Alemania o Suiza.
Ahora hablaremos de Portugal, que ayer ganó su encuentro, no fácil, a la República Checa, 2-1 con gol del hijo de Sergio Conceição, ¿verdad? Pero sí que es una de las favoritas también, la selección lusa, que ganó la Eurocopa, la única que tiene en su palmarés, en 2016 en Francia, y a Francia en la final. Pero una vez que hemos visto a todas las grandes selecciones, una vez que se ha disputado la primera jornada de esta fase de grupos, le pregunto a la gente si siguen pensando que la favorita que ellos tenían en la cabeza antes de empezar el campeonato sigue siendo la misma. 628-26-90-92. Que participen de este programa directo Marca Eurocopa con sus notas de audio en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. A título personal, Jabato, ¿para ti la favorita sigue siendo la misma que pusiste en la porra de Radio Marca, o ya has virado a Alemania, ¿no? Alemania o España, que son las dos que mejores sensaciones han dado en la primera jornada de sus respectivos grupos?
No. No he virado. Mi favorita era Francia y mi finalista era Portugal, ni Alemania ni España, pero sigo creyendo que estas dos selecciones tienen un puntito más. Es verdad que no lo han demostrado todavía, pero también es verdad que muy pronto, Rafa, que estamos nosotros emocionados con el fútbol de España, y es verdad y con razón, porque Croacia era una buena selección. Alemania yo creo que lo tuvo bastante más sencillo ante Escocia. Pero no me bajo del burro. Si Mbappé está bien, creo que Francia tiene un puntito más sobre el resto, y si Roberto Martínez consigue encajar todos los buenos jugadores que tiene ahí en tres cuartos, que creo que ayer no jugaron del todo bien, también creo que tiene un poquito más que el resto.
Pues ahora estaré en el campo base de Francia, precisamente para Amaro y para muchos la gran favorita, por más que le costase en el debut ganar a Austria para llevarse esta Eurocopa. Gracias, Javi, abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Os pregunto, ¿tenéis ganas de deporte? Pues preparaos, porque tenemos preparado algo muy, muy especial para vosotros, y es que este próximo 5 de julio, a partir de las 8 de la tarde, llega por fin la segunda edición de la Noche del Deporte a la Plaza de Colón en Madrid, con múltiples actividades: fútbol, aerox, escalada, pickleball, baloncesto, salto de altura, zona gaming, softball, entre otros muchos deportes, además de exhibiciones de esgrima, karate y gimnasia en diferentes puntos emblemáticos de Madrid. Toda la información la tenéis en www.lanochedeldeportemadrid.es. Esta Noche del Deporte, segunda edición, va a ser posible gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Madrid, Movistar y La Roche-Posay. Paderborn, cuartel general de Francia en esta Eurocopa de Alemania. Pablo Polo, enviado especial del Mundo Marca, uno de los 9 enviados especiales del diario deportivo líder a esta Euro 2024. Hola, Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Y cómo está la nariz de Mbappé? Es la gran pregunta que es objeto de Estado, ¿eh? Estado del Estado y del debate nacional en Francia. Polo.
Buenos días. Bueno, pues mejorando. Las señales que llegan es que mejora dentro del golpe y de la importancia de esta lesión, y bueno, y que no se le descarta para Países Bajos, ¿no? Yo contábamos hoy que jugadores quiere intentarlo. Adrián Rabiot acaba de dar rueda de prensa hace escasamente una hora y ha dicho que bueno, que él tiene entendido que lo tiene difícil, pero no está totalmente descartado. Deschamps tampoco lo descartó. Es complicado porque es poco tiempo, tiene que ponerse la máscara, probarse, y bueno, la idea general, seguramente más del lado de los médicos, que son los que saben, sería esperar un poco, y vamos a ver, en eso está. Él ha mandado un mensaje también muy significativo, ¿no? En sus redes, ¿no? Sin riesgos no hay victoria, con una foto suya con un partido con Francia, y bueno, eso viene a mostrar un poco que su idea es intentarlo, ¿no? Y bueno, lo que está muy claro es que está en la competición, está dentro, está con Francia. Esta tarde entrena en equipo a puerta abierta. En principio no estará ahí Kylian, pero bueno, vamos a ir viendo día a día, ¿no? Como los médicos y el propio Kylian, pendientes de si su estrella estará contra los Países Bajos o no.
Le preguntaron ayer a Deschamps precisamente por los planes de Mbappé con su nariz y los planes que tienen también los médicos de la selección con la nariz de la estrella Gala.
Estamos muy tristes con la lesión de Kylian. Le hemos hecho más pruebas y los médicos han trabajado para intentar que la lesión sea lo menor posible. Sabemos y somos conscientes de que Kylian Mbappé se va a tener que operar, pero quizás no debe hacerlo todavía. Vamos a estar muy pendientes de él y vamos a intentar que juegue lo antes posible, pero que juegue cuando esté recuperado. Vamos a estar muy cerca de Kylian y vamos a verle cada día.
Pues eso, pendientes de la nariz más famosa del mundo mundial ahora mismo, la de Kylian Mbappé. ¿Cómo está Griezmann? Que también fue el debut ante Austria bastante accidentado para la estrella del Atlético de Madrid, Pablo.
No, Griezmann está bien, él acabó el partido y no tiene nada. Es un jugador capital para el Sams y estará en ese partido. Lo que pasa es que bueno, que se está hablando un poco de cómo puede jugar también Francia si no está Mbappé, ¿no? Hay varias opciones. La verdad que en ese sentido Deschamps tiene un abanico muy amplio. Yo creo que donde más alternativas tiene Deschamps es en ataque. Y bueno, se habla de Giroud, aunque está con una pequeña molestia en el aductor. Y se habla de Barcola, es un futbolista interesante que se ha destapado este año con Luis Enrique, que puede entrar ahí si al final no juega Mbappé contra los Países Bajos. Y Griezmann pues está bien. Ayer no jugó ese partido amistoso contra los suplentes del Bayern, como no lo hizo ninguno de los titulares, pero vamos, es fijo en ese 11 de Deschamps, y ahí estará el próximo viernes en el partido en Leipzig.
Muchas críticas en los periodistas franceses desplazados con su selección a esta Eurocopa después del debut, o confianza ciega en que es una de las grandes favoritas a llevarse el torneo.
No excesivas críticas, han ganado, no fue un partido brillante, pero creo que ellos consideran que hubo muchas ocasiones. El primer partido siempre es un poco engañoso y bueno, de momento tranquila la prensa francesa, tranquila, hombre, que siempre hay unos más críticos que otros, pero vamos, el ambiente y la atmósfera es de optimismo ahora mismo, y no es que digamos que se hayan cebado con la selección, porque yo creo que tampoco había muchos motivos, ¿no? El equipo ganó, que es lo que había que hacer, y bueno, supongo que consideran que irá mejorando según avance el torneo. Tampoco le hace falta a Francia hacer algo siempre muy brillante sobre el césped, ya lo hemos visto en Qatar. Hubo partidos que no convenció, pero ahí se plantó en la final.
Pablo Polo, desde Paderborn, concentración de Francia en esta Eurocopa de Alemania. Gracias, te leemos, te vemos. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Voy a hablar también de Turquía. Porque ayer debutó en esta Euro ganando a Georgia 3-1 con un golazo de Arda Güler, que es, bueno, pues el Maradona otomano, ¿eh?, para muchos aficionados de Turquía. Nihat Kabeci, exjugador turco de la Real Sociedad y el Villarreal. Hola, Nihat, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y felicidades por el debut, Nihat.
Muchísimas gracias, de verdad que estamos muy contentos. Hemos ganado 3-1 contra Georgia y estamos muy contentos. España también ha ganado contra Croacia, que de verdad que puedo decir que estamos viendo una Eurocopa que estamos disfrutando, ¿eh?
Porque después de con Turquía, claro, vas con España, Nihat, ¿eh? Que esos años en nuestro país seguro que quedaron ahí anidados en tu corazón para siempre, ¿a que sí?
Sí, de verdad que sí. Y soy turco, ya sabéis, pero he jugado en España 8 años, que de verdad que he disfrutado mucho. Me he tratado muy bien, los fans de la Sociedad y Villarreal. Y de verdad que ahí hemos tenido éxito, en 2 equipos fuimos subcampeones. Y siempre ha ganado Real Madrid. Que Real Madrid gana contra cualquier equipo es otra cosa, pero he pasado bien, España.
Sí, sí. Oye, la sensación de tu país, menudo golazo marcó ayer Arda Güler, Es un chaval muy joven, pero increíble, la calidad que tiene.
Muy, muy joven, pero muy maduro. Es un diamante para mí, de verdad. Y Arda Güler, cuando quería fichar al Madrid, siempre hablaba muy bien sobre él, aunque tiene 18 años, 19 años, pero es muy maduro, tiene muchísima experiencia, sabe coger responsabilidad, en el campo siempre da sus respuestas, y estoy muy orgulloso que tenemos un jugador como Arda Güler. Ayer contra Georgia ha demostrado otra vez, ha marcado un golazo. Puede ser hasta ahora el mejor gol del torneo. Y ya sabes, en el Real Madrid también ha tenido pocos minutos, pero 6 ocasiones que ha tenido, ha marcado 6 goles. De verdad que los turcos están muy contentos que tenemos un jugador como Arda Güler, ¿eh? Está demostrando dentro de campo y fuera de campo su carácter. No sé qué puede decir, no tengo palabras, ¿eh? Es un diamante que brilla muchísimo, ¿eh?
Sí, sí, absolutamente. En Turquía no entienden tus compatriotas. Tú eres más un tipo de fútbol y sabes la exigencia del Real Madrid y lo que tiene por delante el propio Arda Güler, ¿verdad?, para poder tener más protagonismo. Pero en Turquía no se entiende que no sea titularísimo con el equipo Ancelotti. Fíjate lo que confesó el chaval ayer después de haber sido protagonista en el debut de vuestra selección con ese golazo. Lo que confesó de su entrenador en el Real Madrid, Ancelotti.
Trabajo duro esos tiros después de los entrenamientos. Carlo Ancelotti también me envió un mensaje y me mostró su apoyo. Había un ambiente increíble y espero que siga así.
¿Tú estás convencido que va a acabar siendo titularísimo en este Real Madrid? Él quiere triunfar de blanco, ¿eh? No quiere salir cedido a ningún lado. Hemos contado precisamente que la opción que más le cuadraría a todas las partes es la Real Sociedad. Tú se lo recomendarías, por supuesto, ¿eh?, que tú fuiste jugador Txuri-Urdin.
Mira, Arda Güler es un jugador muy maduro, no hay que recomendarle nada, ¿eh?, porque ya sabes que ha fichado Real Madrid, ha tenido lesiones, ha vivido momentos difíciles, pero ha vuelto increíble, ¿eh?, porque está viviendo con el fútbol, está muy concentrado para dar muy buenas cosas con el Real Madrid, sí que lo está dando. El año que viene, claro, no sé si va a tener más minutos que este año, pero tiene un entrenador con mucha experiencia, para mí uno de los mejores entrenadores del mundo, que es Ancelotti, siempre le apoya, habla muy bien sobre él, es un fuerte para Arda Güler, ¿eh? Arda Güler, cuando tiene minutos, quiere responder en el campo, que está respondiendo. Y Arda Güler, yo creo que está concentrado. Voy a jugar un minuto, tengo que meter un gol y dar una asistencia. Tengo que jugar 90, me da igual, quiero hacer lo mismo. Lo veo muy concentrado, pero yo quiero decir una cosa, ¿eh? Si sigue jugando, tiene más minutos, nosotros estamos triunfando como siendo turcos. Los aficionados de Real Madrid van a triunfar muchísimo más, ¿eh? El año que viene espero que Ancelotti le da más minutos porque se lo merece.
Esa es la sensación que hay, que va a acabar triunfando con esa camiseta, con la camiseta del Real Madrid. Pues Nihat, gracias por atendernos, felicidades por ese debut ayer 3-1 a Georgia, gracias, con ese golazo de Arda Güler. Y lo último que te pregunto, iremos charlando. Bien, visto lo visto, una vez que han debutado todas las selecciones en esta Eurocopa y han jugado al menos un partido, una jornada, ¿cuál es tu podio de favoritas al título?
Título, aunque Francia ha jugado muy bien primer partido, supo ganar y sabes que ha ganado Copa del Mundial, ha jugado último final de Mundial, Francia le veo favorito, aunque no ha jugado bien, pero España nunca hay que descartar, ¿eh? Contra Croacia ha ganado 3-0, ha dominado el partido y luego ha empezado muy bien, sabes que es un equipo de saber jugar los torneos, quitando último 3-4 torneos. Portugués no me gustaba mucho, pero vemos que los favoritos han ganado, ¿eh?
Sí.
Y yo veo primero favorito como Francia y luego ya veremos, pero España siempre está ahí, ¿eh?
Me gusta escucharte decir eso. Nihat Kavech, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Y mucha suerte, un abrazo.
Vale.
Me voy con alguien, otro enviado especial de Mundo Marca, que está viviendo en plan festivo, claro, esta Eurocopa. El gran Víctor Romero, que está en Dortmund, con la resaca de esa pasión turca, ahora que hablamos con Nihat, tras la victoria ante Georgia de ayer en su debut, antes de que esta tarde viajes también, Víctor, a Gelsenkirchen, ¿no?, para fundirte con las aficiones de España e Italia, ¿o no? Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Eso, todavía un poquito de resaca turca, ¿eh?, vamos a llamarlo así, porque, bueno, la que montaron ayer, ellos se consideran coanfitriones, ¿eh?, lo tienen clarísimo, casi 2 millones de turcos que residen aquí en Alemania, y bueno, como se pudo ver ayer, un ambiente festivo y colorido increíble aquí en Dortmund.
Me quedan 30 segundos para irme a publicidad, pero te decían que Güler para ellos es como el Maradona otomano, ¿no?
Sí, Messi, decía, es nuestro Messi, además lo tienen clarísimo antes del partido, para ellos lo tienen clarísimo, me dijeron, es nuestra estrella, es nuestro Messi. Le digo, pues vale, pues ya me lo has dicho todo. Y luego ya, lo que hizo en el partido, pues bueno, ¿qué vamos a decirle, no? Ya lo ha dicho todo, Mijat, este chaval pinta muy bien.
Como pintan bien los vídeos que nos manda desde Alemania con todas las aficiones, Víctor Romero. Víctor, gracias, abrazo.
Gracias, Rafa, hasta luego.
Llegamos a las 2 de la tarde, esto es Directo Marca Eurocopa. Enseguida abrimos hora y os escucho en el 628-2690-92. Nos encanta vivir el fútbol y una Eurocopa con vosotros. Hasta las 3, menos 10, Directo Marca Eurocopa, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Solo este verano con Chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chinchín de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
¿Preparado para Ticketbuy? Apúntate gratis a la séptima feria online de Ticketbuy, organizada por Consulpyme este 20 de junio. Última oportunidad para adaptarte a la normativa. Puedes obtener el hardware y Ticketbuy.pro para cumplir con la normativa antes del 1 de julio. Totalmente gratis. Contáctanos y apúntate.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berria. Teléfono de reservas 944-971787.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Directo Marca Eurocopa con Rafa Sauquillo.
Vamos ahí, las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Directo Marca Eurocopa hasta las 3. Pendientes, por supuesto, de la Eurocopa de Alemania 2024. Hoy en el grupo de España, el B, Croacia-Albania, a las 3 de la tarde en Hamburgo. Este programa te lleva hasta las 3 menos 10 en ese momento. Marcador Eurocopa con Pablo López e Israel Herraiz toman el mando. Y en el grupo A, a las 6 de la tarde, Alemania-Hungría en Stuttgart y a las 9 de la noche, Escocia-Suiza en Colonia. Hemos repasado la actualidad de la selección española, que va camino a partir de las 5 y media a Gelsenkirchen, donde mañana nos espera Italia a las 9 de la noche con el arbitraje del esloveno Vincic y con el deseo de ganar la actual campeona de Europa para sellar matemáticamente nuestra clasificación para los octavos de esta Eurocopa. Pero hemos estado también en el cuartel general de Francia, está abriendo marca.com. El Real Madrid está a la expectativa por Mbappé. La lesión del jugador es competencia de la Federación Francesa y Kylian sigue siendo jugador del Paris Saint-Germain, claro, hasta el 30 de junio contractualmente. Pero ese estado de la nariz de la estrella francesa es casi asunto nacional, asunto de estado en el país vecino. Un Mbappé que con máscara pero quiere jugar el viernes, el segundo partido, segunda jornada de la fase de grupos en su grupo frente a Países Bajos. No en vano, Mbappé se sabe líder, es el capitán de la selección francesa. Ayer se completó la primera jornada de la fase de grupos de esta Eurocopa con el grupo F y el Portugal 2, República Checa 1 y el Turquía 3, Georgia 1, con ese golazo de Arda Güler que hemos comentado ahora con Nihat, el que fuera jugador otomano de la Real Sociedad y el Villarreal. Hay que contar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, respecto a ese asunto, ahora estaré con Chitu Gómez, es noticia que ha contado el propio Carlos Vicente Gómez. relacionada con Arda Güler y con su futuro. Te ha contado Radio Marca que en el caso de Arda Güler, en el caso de que saliera cedido la Real Sociedad, el ex equipo de Nihat, precisamente se postula como una opción de primera línea. Para el Madrid son claves a buenas experiencias con Odegaard y Kubo, ¿no?, que en su momento estuvieron también cedidos en el Real Arena. Bueno, a las 2 y 2, 1 y 2 en Canarias. Os voy a contar más cositas y os voy a dar buenas recomendaciones. Dije que te olvidé. Firma esa información del Real Madrid, Carlos Vicente Gómez. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, muy buenas.
A ver, que no te escucho, que estás tímido. Hola, Carlos Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, muy buenas.
Te escucho, pero lejos, como
bueno,
tímido.
¿Cómo estamos con la migración?
Sí, es que los nuevos estudios es lo que tiene.
Si yo migro a este micrófono, ¿sí se me oirá?
A ver, toma, vamos haciendo pruebas. Si no compartimos micrófono, tienen que tener comprensión los... Tienen que tener comprensión los oyentes, porque esto a veces cuesta, claro. Ahí está. Hasta que le damos a la tecla y damos con la tecla. Hola, Carlos Vicente Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nos iremos acostumbrando. ¿Qué tal,
Rafa? Y espérate, que hemos desembarcado en el estudio, que es nave espacial, el estudio 1 de los nuevos estudios, que va a llevar, por supuesto, ese estudio principal, el nombre de uno de nuestros maestros, maestro del periodismo deportivo, como Juan Manuel Gonzalo, ¿no? Sigue conservando ese estudio, aunque cambie de lugar y de instalación, ¿verdad?, y de equipamiento, sigue conservando el nombre de nuestro Gonzalo. Bueno, a ver, lo de Arda Güler, sí, y la posible salida, si es que le cuadra al chaval, que es el primero que no quiere dejar el Real Madrid con destino a la Real Sociedad.
Sí, hay que tener en cuenta que es una operación complicada en todos los sentidos de cara a cualquier equipo que esté interesado en hacerse con los servicios de Arda Güler para un año en calidad de cedido. El asunto es que él sabe también que a Carlo Ancelotti tiene su método. Su método es de tener mucho cariño con él, pero ser inmovilista en otros aspectos. Y Ancelotti le ha ido muy bien en ese sentido. Hay que tener en cuenta que Güler, si se queda en el Real Madrid, tendrá un papel pues secundario, poco a poco cogiendo protagonismo. En el caso de que Arda también cambiara su pensamiento y que contemplara la opción de salir, pues obviamente en el Real Madrid, aunque también están confiantes en que puedan contar con Güler la temporada que viene, no deja de ser un jugador con una proyección de valer más de 100 millones de euros y se barajan todos los aspectos. Uno de ellos, la Real Sociedad, muy pendiente de este futbolista, muy atenta a todo lo que pueda discernir de su futuro, y en el caso del Real Madrid, pues bastante gustosos de que la Real Sociedad esté con las orejas tiesas, porque en experiencias pasadas, como con la de Odegaard, que se revalorizó mucho, como la de Take Kubo, que no encontró su sitio, ni su juego, ni su fútbol en el Mallorca, ni en el Villarreal, con el método Alguacil sí sintió más cómodo, pues vería con buenos ojos, en el caso de que tuviera que salir, en el caso que se tuviera que decantar con un equipo, es que siguiera un camino semejante. Así que lo que podemos contar es que en el caso de que Arda Güler pues decidiera dar un paso a un lado para tener más minutos y volver más formado el Real Madrid, no sería el primer futbolista que lo hiciera, aunque el chaval está más en el continuar que en otra cosa, pues la Real Sociedad estaría en primera línea de salida y tenía prioridad por delante de otros equipos de Inglaterra o de Italia, que también seguramente van a llamar a la puerta del chaval que ayer metió ese auténtico golazo en la Eurocopa.
Golazo, pero absoluto, ¿eh? Y un chico que tiene gol en general, cada vez que ha tenido minutos con el Real Madrid ha aprovechado esas oportunidades que le ha dado a cuentagotas Carlo Ancelotti, y ha marcado creo que en total de 6 goles, ¿no? Con la camiseta blanca esta temporada, su temporada del estreno, y eso que empezó tarde por esa recaída en una lesión muscular que le costó debutar con el Real Madrid. Algo más de la actualidad del equipo blanco, porque esta noticia, obviamente, de esto se va a hablar y mucho, porque ahora mismo se ha revalorizado con ese golazo y con lo que mostró ayer mismo ya con Turquía Arda Güler, una barbaridad.
Sí, claro, al final es un futbolista que ya solamente su talento habla por sí mismo, que su proyección es increíble, que además, que siempre suma, pues tiene, quizá más por su lugar de procedencia que por lo que pone el chico en cuanto a suman, pero tiene un marketing tremendo, porque en Turquía están absolutamente volcados con él, y el hecho de marcar un gol tan importante, que al final supone una victoria, que al final supone una cita histórica para la selección turca, que al final te muestra como escaparate para todo el mundo, pues si acaso en el Real Madrid no había tenido los minutos suficientes, pues va a hacer que mucha gente al menos pregunte. Ya te digo, el pensamiento de Arda Güler es intentar seguir poco a poco convenciendo a Carlo Ancelotti, picando piedra, pero siempre va a tener la tentativa de poder hacerlo en cuanto a ganarse minutos pues de manera más abundante en otros destinos y en el Real Madrid, aunque también tienen ese pensamiento de que pueden y deben seguir con el turco, pues al final no deja de ser un futbolista muy valioso y por tanto hay que barajar todos los escenarios. Uno, yo te digo que es ese. También te digo, hablando de escenarios, hoy en la Eurocopa, dos partidos con participación del Real Madrid. A las 3 de la tarde la Croacia de Luka Modric, este nos interesa porque está en nuestro grupo, contra Albania. Y a las 6 de la tarde Kroos Rüdiger, es decir, Alemania contra Hungría.
Y mientras tanto el Real Madrid también muy pendiente, como decimos, de Mbappé, que quiere dar la cara, que va a intentar jugar el viernes el segundo partido de la fase grupo con su selección, a la que capitanea con Francia frente a Países Bajos, y eso sí tendrá que operarse tras la Euro. Así que el Madrid sigue siendo futbolista hasta el 30 de junio del Paris Saint-Germain. Cruza los dedos porque está en manos de los médicos de la Federación Francesa. Gracias, Carlos Vicente.
Hasta luego, Rafa.
2 y 7, 1 y 7 en Canarias. Recomendación, y hablamos también del Atlético de Madrid. Recomendación, plan para pasado mañana. A ver si te apetece. La campeona de Europa compite en casa. Sí, Ana Pelletier estrenará su oro del Europeo de Roma en Madrid, buscando los 15 metros. Después de haber firmado un 14.85 espectacular en esos europeos de Roma, voló hasta esa distancia y se colgó el oro. Ana Pelletier se va a dar cita en Vallehermoso con el mejor atletismo internacional el 21 de junio, es decir, pasado mañana. Compra tu entrada en entradasatletismo.com. Hemos escuchado mucho a Álvaro Morata, hoy protagonista en Marca. Le han preguntado a los compañeros José Félix Díaz y Miguel Ángel Lara también en esa entrevista por su futuro. ¿Va a seguir en el Atlético de Madrid? ¿Va a salir del equipo colchonero?
No, cero. No me preocupa, quizás menos que cualquier temporada de mi vida, porque estoy tan concentrado en esta Eurocopa y tan ilusionado y tan motivado que ni hablo de ello.
Es lo que dice Morata respecto a su futuro, pero vamos, Ainhoa Sánchez, hola Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Se puede decir que no está claro, ¿no?, que Álvaro regrese para incorporarse a los entrenamientos, a la pretemporada en Los Ángeles de San Rafael, por un poco porque el Atleti está peinando y mucho el mercado de delanteros.
A ver, es algo lo de Morata que llevamos hablando desde antes de que terminase la Liga. Lo comentaba ya David García Medina en marca.com, que la continuidad de Morata no estaba ni mucho menos asegurada. Esto antes de que se diese por finalizado el curso. Ahora, desde que Morata está concentrado con la selección, desde ese media day, con la pregunta de Javi Amaro y las entrevistas que el futbolista ha concedido después, bueno, se ha dejado patente lo que ya sabíamos, que la continuidad de Álvaro Morata no está ni mucho menos claro. Es verdad que el futbolista está centrado 100% en la Eurocopa, que no quiere hablar de su futuro y que la situación es muy parecida a la que se vivió la temporada pasada, que en Italia tiene buen cartel, que hay clubes que quieren a Morata y hay que ver qué papel tendría en el Atlético de Madrid si termina por quedarse. Se fue Memphis, hay que fichar a un delantero y hay que ver si sale Morata, qué otro delantero podría llegar al Metropolitano.
Eso en cuanto a Morata. Obviamente el Atleti está pensando, ha tocado puertas. Dovic, el pichichi de la Liga, el delantero ucraniano del Girona. El pretendido sería Julián Álvarez, pero se ha dado de bruces con el Manchester City, que no lo quiere dejar salir, ni siquiera cedido. En fin, a ver qué hace finalmente con Morata, el Atleti, y con los delanteros o el delantero que pueda venir a elevar el nivel del ataque colchonero. Porque por lo demás, sigue también el asunto ahí Mikel Merino, ahora que ha hablado el Atleti por Lenormand con la Real Sociedad, y en fin... Venimos barruntando que va a ser un mercado largo para el Atlético de Madrid, Ainhoa.
Sí, por las salidas y también por las llegadas. Hablábamos las últimas semanas de Lenormand, que parece ser que va a ser finalmente ese primer fichaje del verano para el Atlético de Madrid, y que entre esas conversaciones entre el club del Metropolitano y también la Real Sociedad, pues ha aparecido el nombre de Mikel Merino, un futbolista muy interesante para la dirección deportiva desde hace temporadas, y ahora parece que ese interés es mayor, y vamos a ver si la Real Sociedad estaría dispuesto a desprenderse de un jugador que es pilar para Imanol. Además, la cláusula son 65 millones de euros y el Atlético de Madrid tendría que rebajar ese precio para hacerse con los servicios de Mikel Merino. Así que queda mercado, quedan semanas, queda verano. Vamos a ver qué pasa también con los futbolistas jóvenes cedidos. El caso de Giuliano Simeone, por ejemplo, que le quieren varios equipos de primera división. Los jóvenes futbolistas que han estado haciendo su temporada, completando su temporada lejos del Metropolitano, pues a ver dónde está el futuro de estos jugadores, a ver qué futbolistas más de la primera plantilla salen, además de Memphis, de Savic y de Mario Hermoso, y a ver qué refuerzos pueden llegar para Diego Pablo Simeone y el Atlético de Madrid 2024-2025.
Gracias, Ainhoa.
Un abrazo.
Un consejo, y escuchamos a Ángel Torres, protagonista hoy en el programa de Ortega, hablando de Morata también. Morata todo lo puede y todo se concentra en torno al capitán de esta selección española. Normal, es el líder del equipo de todos en esta Eurocopa, pero antes esta recomendación. ¿Sabes por qué cientos de clientes al mes eligen Yamóvil para vender sus coches? Porque Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. Y además, te lo compran en el acto, fácil y rápido. Llevas tu coche a cualquiera de sus concesionarios, te lo tasan, te lo compran y listo. Y es que encima ahora tienen un nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares para hacértelo todo aún más fácil. Ángel Torres, en el día en el que se cumplen 20 años del Getafe en primera división, 20 años del primer ascenso, porque tuvo un impasse en segunda, claro, después de ascender hace 20 años por primera vez a la máxima categoría del fútbol español. Ángel Torres, que ha hablado de Morata en el programa de Ortega, vas a escucharle. Ha dicho que espera que el delantero madrileño, como le dijo un día, se retire en el propio equipo azulón y ha salido en su defensa de una forma muy contundente. El presidente del Getafe, Ángel Torres, en Radio Marca.
El chaval con lo buen profesional que es, con lo buen futbolista y mejor persona, y espero que el compromiso que tiene conmigo de que se va a retirar aquí lo cumpla, porque aquí sí le queremos de verdad.
¿Él te ha dicho que quiere retirarse en el Getafe?
Él ha dicho que de siempre yo tengo buena relación con él y con la familia, que le gustaría una vez que deje terminar aquí, y ojalá sea conmigo el presidente. Él es que se pasa de bueno, es muy tímido, y a veces, aunque no lo parezca decir en fútbol, hay que ser muy hijo de puta, porque si no, pues te pasa lo que ha pasado. Yo creo que se le ha maltratado, tanto futbolístico como personalmente, sin respetar a la familia, a los cuatro hijos que tiene. Y entonces yo me indigno cada vez que escucho y veo el trato que tiene. Es el segundo o tercer máximo goleador de la selección española en toda su historia, y yo no sé qué es lo que queremos de él. Que te diga un niño de 5 años, papá, ¿por qué la gente no te aplaude? ¿Por qué te sirve la gente? Eso es lo más duro que hay.
No se ha cortado, ¿eh? Nada, cero. Sin ningún tipo de vehemencia, con mucha vehemencia, sin ningún tipo de pudor, Ángel Torres a la hora de defender, y me parece bien, a Álvaro Morata. Son las 2 y 13, 1 y 13 en Canarias. ¡Lo formamos ya!
El corrillo de España.
De hecho, en esa efeméride del Getafe, del primer ascenso hace 20 años a Primera División, de esa efeméride seguro que está especialmente feliz alguien que su historia va ligada al equipo azulón. Ha estado en otros equipos, pero en el Getafe dejó valla y se dejó huella nuestro habitual de los corrillos de los miércoles, nuestro Javi Casquero. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas.
20 años ya, ¿eh? Se dice
sí,
pronto.
Sí, muchísimo mérito lo que tiene el Getafe y Ángel Torres como presidente, lo que ha conseguido y lo que queda todavía por hacer con el nuevo estadio. El crecimiento que está teniendo el Getafe en estas temporadas está siendo tremendo.
Y aquí lo vamos a ir contando en Radio Marca, por supuesto que sí. María José del Rich, periodista deportivo. Hola, Marejo, buenas tardes. Hola, Marejo, ¿estás por ahí? Si no, vais saludando a David Oyer, 13 Televisión, tú, para ti, ahora le recuperamos. Hola, Oyer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, hola a todos.
Está también Samuel Rodríguez, Eurosport. Hola, Samu, buenas tardes.
Hola a todos.
Y ahora, sí, se le ha cortado otra vez, María José, eso es que tiene mala cobertura. Ahora le recuperamos a Austal Rich. Pero, en fin, estamos con muchas ganas de que llegue mañana a las 9 de la noche, Casquero, ¿verdad? Y certifiquemos con otra victoria, aunque sea la campeona de Europa nuestro rival mañana, no sea Croacia, que no está nada mal, el primer rival con el que no tuvimos que medir en esta Eurocopa de Alemania y goleamos a los balcánicos 3-0, pero mañana a las 9 de la noche, Gelsenkirchen, ojalá que con un triunfo podamos certificar nuestra clasificación para octavos. A ver, cruzo los dedos si me respondes, Javi. Hostal Rich, buenas tardes.
Sí.
Hola, buenas tardes.
Tienes que salir de ahí, de la zona donde estés, que se corta mucho, ¿eh?
No, esto es cuestión de que las cosas se estrenan en condiciones, no así.
¿Cómo?
Que estrenamos nuevos estudios, pero las líneas, en fin.
Pero bueno, tal Rich, pues el próximo día te traigo aquí el estudio, mujer.
Venga, eso.
Bueno, y así vale. Lo ves, en primera persona. Es verdad, que al principio cuesta, Los nuevos estudios, hasta que echen a andar al principio, pues es normal que haya algún tipo de desajuste. Pero vamos, que mires bien las rayitas del móvil por si acaso. Casquero, vale. Tenemos muchas ganas, ¿no? Muchas ganas de que sea mañana a las 9 y ganemos a Italia, vamos así de fuertes.
Sí, por supuesto, hay que seguir creyendo, ver que continúen las buenas sensaciones que dimos contra Croacia y que continúe ilusionándonos la selección, ¿no? Yo creo que los mensajes que nos transmiten los jugadores y el seleccionador son lo que ellos tienen la confianza que pueden estar entre las mejores selecciones y bueno, hasta ahora lo que están demostrando en el terreno de juego es que tenemos una muy buena selección, que no nos limitamos solo a un solo futbolista en la ilusión de cómo poder llegar a la victoria, sino que en cada partido aparece un nuevo protagonista. En este último fue Fabián, pero ya nos olvidamos de Ayoce, de Fermín, ha aparecido de nuevo Morata, y seguro que irán apareciendo nuevos futbolistas en ese papel que puede marcar las diferencias, porque yo creo que en conjunto tenemos una muy buena selección y no dependemos solo de un chico de 16 años como es Lamin Yamal, ¿no? Que parecía que solo era este futbolista el que era capaz de marcar la diferencia y el que nos podía hacer llegar lejos en la selección, sino que hay que confiar en el grupo.
Totalmente, y después, además, Marejo, después de haber visto ya a todas las selecciones debutar en esta Eurocopa, pues como que nos reafirmamos, es verdad que esto es una carrera de fondo, que de momento no tenemos ni siquiera sellado matemáticamente, ojalá sea mañana, ya digo, nuestro pase a octavos, pero nos reafirmamos en el buen momento, o al menos el buen arranque de esta selección, visto lo visto y vistas todas las selecciones, ¿no? ¿Está el Ritz?
Sí, lo que ocurre es que yo creo que de todas maneras a nosotros, tanto a nosotros, sea la selección española como al resto de selecciones, nos queda todavía mucho margen de crecimiento y les queda mucho margen de crecimiento. Es decir, le escuchaba estos días qué decepcionante el papel de Inglaterra, qué decepcionante ayer, por ejemplo, yo con Portugal no daba crédito, o sea, el juego lento, el juego descabezado, el juego aburrido incluso en determinados momentos del partido, es que creo que esa no es la Portugal que vamos a ver. Lo que ocurre es que, claro, clasificándose tres para la siguiente ronda, pues tampoco aprietas el acelerador de primeras. Yo creo que todavía nos queda por ver y por escrutar realmente las posibilidades de selecciones muy potentes como Francia también, como España incluso, ¿por qué no? Pero que las expectativas son buenas, pues qué duda cabe. Pero ahora y antes de enfrentarnos a Croacia, que yo siempre he tenido en muy alta consideración este equipo, porque es un grupo muy bueno, de muy buenos peloteros.
¿Estamos en la misma línea, Oyer?
Sí, estoy de acuerdo con María José en que hay mucho margen de crecimiento para las selecciones. Comenzar un campeonato siempre es muy difícil. Estoy seguro de que las versiones de Inglaterra, de Francia, de Portugal van a mejorar, pero visto lo visto en las otras selecciones, pero sobre todo visto lo visto en España el pasado sábado, hay motivos para ser optimista. Además, mañana hay que ir a por la victoria, sí o sí, porque si alguna Italia se le puede ganar es a esta Italia. Y porque ya nos toca, nos echaron en la anterior Eurocopa, en la de 2016 también, nos toca ya ganar ante Italia y además creo que tenemos un grupo fantástico donde nadie sobresale por encima de nadie, no tenemos dependencia absoluta por ningún jugador, lógicamente Nico y Lamin Yamal abriendo las bandas son esenciales en el juego de Luis de la Fuente, pero es verdad que no tenemos una dependencia absoluta por ninguna estrella y creo que el grupo y el vestuario está muy unido, muy compacto y esa puede ser nuestra mayor fortaleza, la fuerza del grupo, que en otras ocasiones con mejores jugadores puede que nos haya faltado, pero que aquí queda claro que son todos una familia y que van todos a por el mismo objetivo.
Hay una frase por ahí, Samu, y te escucho también una primera valoración, lo de que la fuerza del lobo es la manada, ¿no? O algo así, ¿eh? Creo que es la frase, pues seguramente es lo que ejemplifica esta España, que no tenemos grandes estrellas de renombre mundial, pero tenemos un gran equipo y también buenas individualidades, ¿o no, Rodríguez?
Totalmente, de hecho os diría que se me está haciendo eterna la espera para ver el partido contra Italia, porque al terminar el primer encuentro del otro día frente a Croacia, no sé, creo que gran parte de la afición se quedó con ganas de incluso ver más, que el partido durase más porque podíamos conocer más detalles sobre algunos jugadores que vimos sobre el campo, que aportaron algunos recursos diferentes a lo que venimos viendo en el equipo nacional y que pueden causar un poco más de expectación, de curiosidad. Y desde luego, como decía ayer, si a alguna Italia se le puede ganar precisamente, creo que es a esta, teniendo ya en el bolsillo los primeros tres puntos de la fase de grupos y certificando y casi que dejándote con tranquilidad ya no solo el tercer partido de la fase de grupos, sino el poder preparar la fase de eliminatorias del torneo, que es totalmente diferente a lo que podemos ver en estos tres primeros partidos.
Javi, en principio parece, solo parece, que no va a tocar el 11, Luis de la Fuente, ¿no? Aquello que funciona, pues no hay por qué tocarlo. No sé si tú harías alguna incorporación o harías algún cambio. Funcionó como un reloj el primer 11 de Luis de la Fuente y ante Italia, pues más o menos la idea de juego va a ser la misma, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser continuista, ¿no? Y darle protagonismo a los jugadores que tenemos de banda, ¿no? Con Nico Williams y con Lamin Yamal, y seguir siendo presionante en campo rival. Todas las señas de identidad y las fortalezas que ha mostrado la selección las tiene que reafirmar en este segundo partido contra Italia. Potenciar lo que tenemos bueno, que es la efectividad arriba, y que estamos siendo una selección que ofensivamente está mostrando muchas soluciones, muy versátil. Y quizás reforzar algo más el aspecto defensivo, ¿no? Que cuando no somos presionantes en campo rival y cuando nos tenemos que replegar un poco más, ser algo más sólidos y no conceder en algunas situaciones, aunque esos momentos de partidos que van a ser muy importantes también a partir de octavos, de momento lo estamos solventando bien, ¿no? Que es que cuando tenemos nuestro momento en ataque somos efectivos, y en defensa de momento no nos han marcado. Intentar no cometer errores atrás y ser cada vez una selección más sólida, tanto en ataque como en defensa.
Pero es verdad que tiene que, por lo que dice Casquero, Oyer, tiene que haber un poquito más de concentración defensiva, ¿no? Fíjate lo que le pasó a Unai Simón, le puede pasar. Lo de arriesgar salir con el balón jugado, siendo el portero un especialista con las manos, pues tiene su riesgo, pero sobre todo fíjate en el rechace del penalti que para enmendando su error el propio Unai Simón, que se lo para Petkovic. No están atentos los defensas, ¿no? Esa pizquita de más concentración nos va a hacer falta seguro mañana ante Italia, ¿no? Porque nos va a penalizar mucho más si no lo tenemos.
Claro, es que en un torneo tan corto y a medida que vayamos avanzando rondas, lo más importante es mantener la portería a cero, porque con la calidad que tenemos arriba, algún gol podremos hacer en cualquier momento, o a las malas, pues vas a penaltis. Pero es importantísimo mantener la portería a cero, que no te lleguen o que no te hagan ocasiones claras como el otro día con Croacia, que es verdad que con un resultado tan favorable quizás puedas tender a relajarte un poco, a perder un poco la concentración en defensa. Pero, por ejemplo, lo que has comentado de Unai Simón a mí me preocupa, porque no es la primera vez que le pasa. Se empeña en usar los pies. No digo que sea malo con los pies, pero igual se empeña en usar los pies más de lo que debería.
Bueno, es que seguramente se lo pide también el entrenador, ¿no? Que le des esa salida al balón desde atrás.
Eso no nace.
Claro, supongo que son órdenes del cuerpo técnico, pero uno también debe conocer sus limitaciones y las conoce mejor que nadie. Y teniendo los antecedentes que tiene Unai Simón, que ha tenido bastantes errores y graves además, no puede empañar la figura de gran portero que es con esos errores que a veces recuerdan a las de categorías inferiores. Y que te pueden costar un gran campeonato, ¿eh?
Decía Marejo.
No, que sí, que eso seguro que es una directriz marcada desde la dirección técnica, no tengo ninguna duda. Unai no se va a escoger, no, seguro. Pero sí que es verdad. Ahora, o sea, siendo verdad la teoría, es verdad que caramba, este tipo de errores te pueden dar un disgusto grave. Incluso los desajustes que a veces hay a nivel defensivo. Yo creo que, insisto, démosle más tiempo a esta selección. Veamos, por ejemplo, cómo responde mañana ante Italia. Porque es que el partido del otro día de Croacia a priori era muy complicado, pero luego vas viendo que las cosas se te van poniendo de cara y quieras que no levantas el pie del acelerador. Y claro, Eso es así, porque es una cosa que es inevitable, le ha pasado a todo deportista, o sea, que quien diga que no miente, o sea, que es una cosa además mental. Ya con Italia, y si el partido es más equilibrado, veremos. Yo creo que no está nunca de más pedir que se extremen las medidas de precaución, pero yo creo que también es algo causa-efecto. Es decir, si tú ves un rival que te está plantando muchas más dificultades y mucha más cara que el otro día Croacia, insisto, no es una desconsideración hacia Croacia, pero el partido fue como fue, es que nos vino todo de cara, es que Croacia falló lo infallable, ¿sabes? Si con Italia tenemos otro marco y otro escenario de mayor exigencia, yo creo que ahí hay que ver a España, y que España en ese sentido va a responder. Es una España que ha renunciado a cosas tan importantes y tan nuestras como la posesión y el control en beneficio de la verticalidad, ¿no? Y eso se ha trabajado, como estoy convencida que se habrá trabajado también la atención y la coordinación defensiva.
Hemos dicho que seguramente, a ver qué dice Luis de la Fuente esta tarde en la rueda de prensa preoficial, a las 8:30 la escucharemos en directo al seleccionado nacional, porque a lo mejor nos sorprende y sí que hace algún cambio en el 11. Si tuvieseis que pedirle que hiciera algún cambio, ¿qué línea del campo tocaríais? Javi, a ti, por ejemplo, ¿a ti quién te apetece especialmente ver con España?
Me gustaría ver a Grimaldo. Rafa,
a mí también.
Son justo. A Grimaldo en el lateral izquierdo.
Sí, creo que mucha gente, ¿no? Es que ha sido un cohete ese chaval con el Leverkusen, sí, de Xabi Alonso, sí, esta temporada.
Bueno, ha ganado la Bundesliga y ha tenido un grandísimo rendimiento. Además, es un jugador que te puede dar mucha profundidad. Quizá la opción de Gurella es porque es un perfil algo más defensivo, teniendo a Nico por delante, que es un jugador también de llegar línea de fondo y que busca tanta verticalidad. No se mete tanto en posiciones interiores como pueden hacer Dani Olmo, es en la que a lo mejor ha optado por ese perfil, ¿no? Y Grimaldo sí que es un jugador a lo mejor con algo más de proyección, que sube más la banda, aunque también tiene un buen juego interior y tiene un gran golpeo. Bueno, al final intenta combinar los futbolistas que mejor se puedan adaptar y buscarle el mejor rendimiento, pero obviamente tenemos jugadores muy importantes que también, dependiendo del resultado contra Italia, podríamos verlos contra Albania, ¿no? Hay muchos jugadores que tengo muchas ganas de ver y que ese tercer partido, si conseguimos mañana la victoria, puede abrir la puerta a futbolistas que de momento no han tenido protagonismo y que a lo mejor en partidos venideros lo pueden tener y pueden ser importantes.
Yo sé, lo decía ayer, que vamos, es que lo ha demostrado con hechos, que Luis de la Fuente es muy de Dani Olmo. Y a nada que pueda le va a dar, sí, chance también. Lo que pasa es que, estando Pedri como está, que el otro día físicamente no acabó del todo bien, pero Stalrich, no sé si tú harías algún cambio. Si le pedirías al seleccionador que le dé bola a algún jugador que no jugó el otro día ante Croacia.
Yo ante Italia no le pediría más que den al 100%, mejorando si es posible lo que hicieron el otro día. No estamos para juegos. Y luego ya depende de cómo se haya dado el partido, pues ir dando entradas y a otros jugadores, claro, a Dani lo probó el otro día, es que Dani no está, seguramente él haya calibrado y disponga de más minutos a lo largo de la competición, seguro, pero yo me esperaría, porque siempre hay tiempo, ya sé que nos vamos acercando y cada vez la exigencia es mayor. Pero seguro que encuentra hueco para sacar a esos jugadores con los que a lo mejor se siente más cómodo, no, más confortable. Y luego lo de Grimaldo, a mí me parece que es que la explicación es muy lógica. O sea, es que Grimaldo es una caña. Grimaldo yo creo que es su lateral de referencia. El problema es que, bueno, dependiendo de lo que busques del partido, pues claro, al final tienes que apostar por uno o por otro. Insisto, yo creo que si las cosas en principio no se tuerce, ni si Rodri está bien como parece que está y Morata también, no va a hacer cambios, porque es que le ha funcionado. ¿Qué necesidad hay?
Samuel,
de hecho, pienso que contra Italia, ya no solo por el rival, sino por el tipo de partido que puedes plantear, creo que el once que sacó el otro día Luis de la Fuente es bastante apropiado para lo que te puede proponer Italia, en el sentido de que vas a necesitar a gente muy rápida por banda. No te va a venir mal un delantero, un 9 que te pueda fijar centrales para crear espacios y que entren por detrás tanto Nico como Lamín, o incluso Oyarzabal en algún momento del partido que pudiese entrar. Más que nada para poder tener algún tipo de oportunidad en transiciones rápidas, porque si te vas a basar en un ataque estático contra Italia, va a ser jugar a la pelota vasca, al frontón. Quiero decir, no necesitas alguna variante que te permita encontrar esos desajustes en defensa de los italianos. Y esas opciones pasan, por un lado, que tengas velocidad por ambas bandas y tener alguna referencia arriba que te permita crear todos esos espacios para la segunda línea.
Bueno, ahora mismo son las 2:30, 1:30 en Canarias, más allá de la selección española, con, ya digo, muchas ganas en esta cuenta regresiva de que sean ya las 9 de la noche de mañana y en Gelsenkirchen ante Italia logremos la clasificación para los octavos de esta Eurocopa. Más allá del equipo de todos, Javi, ¿qué te ha gustado especialmente después de disputarse la primera jornada en todos los grupos? ¿O quién te ha gustado especialmente, Casquero?
Me ha gustado Alemania. Me ha gustado Alemania porque tiene similitud a la selección española, con un muy buen centro del campo, con jugadores muy interesantes por banda, y bueno, ha sido también esa victoria tan contundente que bueno, era de las favoritas, quizás la que se ha mostrado más solvente. Cuanto Francia e Inglaterra han sacado sus partidos, pero tienen mucha calidad, irán creciendo en el campeonato, y luego, bueno, la victoria de Rumanía también. Principalmente he visto una Eurocopa muy competida, muy igualada, que se ha decidido en muchos momentos por detalles. Los partidos suelen estar cerrados, menos el partido de ayer que vimos de Turquía, que fue emocionante hasta el final. Uh-huh. Y bueno, yo creo que va a ser la tónica general, ¿no? De una Eurocopa con mucha igualdad, y que es difícil ganar los partidos, porque los rivales tienen mucho nivel y compiten muy bien. Ya el fútbol europeo ha subido muchísimo y es muy difícil ganar cada partido.
Más allá de Alemania, ¿alguno ha disfrutado especialmente con otra selección o con algún otro jugador, Marejo? ¿O también
con
Arda Güler, no?
No es una candidata a nada, pero me pareció un partido entretenidísimo, una propuesta magnífica para el espectador y me gustó mucho. Y luego España, o sea, no, de verdad que no es porque sea nuestra selección. A mí el juego de España es que creo que tiene tal variedad, de tal oferta, que realmente me parece una de las selecciones más completas que hay. Luego es verdad que la competición irá como irá, hay muchos momentos, habrá que saber medir también cuándo sí, cuándo no, pero a mí es que el juego de España me parece alegre, me parece vistoso, me parece muy entretenido y luego me parece muy rentable. Sí, a mí España.
Yo quisiera destacar, aunque evidentemente no como candidata al título ni mucho menos, pero la actuación el otro día de Gakpo con Países Bajos me resulta de la, por lo menos a nivel individual, ¿vale?, de los partidos más interesantes que hemos visto en esta Eurocopa. Teniendo en cuenta jugadores que militan en esa plantilla, a pesar de la baja de Frenkie de Jong, el protagonismo que tiene Gakpo en cada jugada, tanto de incluso en defensiva, las transiciones que hace, lo poco que tarda en recorrer todo el campo con el balón pegado e ir eliminando rivales, dejar balones en bandeja para Depay. Lo tenía claro que podía ser un gran papel por su temporada en el Liverpool, pero creo que en este primer partido de Países Bajos ha demostrado que está al mando y que puede liderar a la selección junto con Depay.
¿Y tú, ayer?
Sí, sobre todo la primera parte de Gakpo el otro día fue muy buena, a mí también me gustó mucho, pero yo me quedo como sensación absoluta con Arda Güler, no solo por el golazo de ayer, que eso puede ser un destello puntual de alguien con muchísima calidad, sino porque no hay que olvidar que tiene 18 años, que es su debut en una gran competición, en un gran torneo con la selección absoluta, y que tiene muchísimos galones dentro del equipo. Lo vimos en la primera parte, absolutamente todos los ataques pasaban por él, incluso le anularon un gol a Turquía con una asistencia de Arda Güler, todo lo filtra él, todo pasa por él, y incluso se atreve a discutirle algún lanzamiento de falta a un intocable como es Alanoglu, algún córner ya se atrevió a lanzar él, incluso en el balón parado, creo que está pidiendo sitio y que él mismo es consciente de que puede dar un salto de calidad a la selección si va ganando protagonismo y si le van dando minutos. Para mí, Arda Güler hasta ahora ha sido lo más destacado. Quizá por inesperado, por su juventud, no por su calidad, pero sí por su juventud, quizá por inesperado ha sido lo más sorprendente y lo más destacado de lo que llamamos de Eurocopa.
Es verdad, Casquero, no voy a descubrir la pólvora, que hemos visto solo un partido de cada selección, ¿no?, la primera jornada, y que incluso las grandes favoritas a priori que han empezado con más dudas, ¿no?, tipo Francia, que le costó ganar mucho a Austria, ¿no?, o ayer Portugal, que también sufrió para ganar la República Checa, o Inglaterra, ¿no?, que ganó por la mínima también a su primer rival, me da que esto hay que madurarlo un poco, ¿no?, que incluso las que han empezado con dudas van a espabilar, ¿no?, y que son selecciones acostumbradas a competir y de qué forma, o sea que hay que ir viendo cómo avanza esta Eurocopa para subrayar definitivamente a las grandes favoritas, ¿o no?
Sí, no, por supuesto. Son selecciones que yo creo que van a ir creciendo a medida que vayan pasando los partidos, que tienen muchísima calidad individual. En Inglaterra prácticamente no vimos a Harry Kane, pero son futbolistas que van a aparecer en los momentos clave. A Francia le costó quizás la elaboración del juego, donde Antoine Griezmann en esa posición de interior es el futbolista que quizá puede hacer jugar algo más a la selección, pero tienes arriba a Mbappé, que bueno, el otro día la falló, pero habitualmente la va a marcar y es un jugador que marca diferencias. Y fíjate, te he marcado dos selecciones que tienen dos delanteros de primerísimo nivel. Por lo tanto, hay que ser cautos con estas selecciones, que creo que van a estar entre las principales candidatas y que van a ir pasando rondas, sin duda.
Coincidís, ¿no? Marejo, David, Samu, sí. que nos vamos. Incluso las sí. que han empezado con dudas, seguro que al final están ahí, ¿no?
Es inevitable empezar con dudas, es inevitable porque estás en primera ronda y porque, bueno, pues porque al final no hay ningún partido definitivo, o sea, no hay ningún resultado que sea definitivo o que te pueda condenar. Y por lo tanto, vas un poco mesurando y pensando que tienes que guardar fuerzas para cuando realmente se te exija. O sea, que no, yo sinceramente no me esperaba nada. Yo he estado escuchando estos días que qué decepcionante el papel de determinadas selecciones. Yo creo que es lógico y que a partir de ahora, mira, ya verás cómo mañana Italia sale con otro talante. ¿Por qué? Porque tiene a España delante. Y eso siempre gusta.
Sí, sí, se van retroalimentando entre todas. Oyer.
Yo estoy con María José, sí, vamos a lo no habitual es empezar como han comenzado Alemania o España, con partidos fáciles, que se ponen de cara muy rápido, desplegando un buen juego, que te vayan aumentando la confianza de manera brutal. Lo habitual es primer partido, ir cogiendo mecanismos, además han tenido poco tiempo para preparar la Eurocopa, llenarse de dudas y ir creciendo a medida que avanza el torneo. Entonces yo, vamos, incluso antes Samu mencionaba que Holanda no era candidata, pues yo no la descartaría para nada que se colara entre las cuatro favoritas semifinales, yo creo que lo puede hacer, y por supuesto Inglaterra, Portugal y Francia, vamos, irán creciendo segurísimo durante el torneo.
Con Samu Rodríguez cerramos este corrillo de miércoles.
Sobre todo también porque de alguna forma las propias selecciones saben que en esta ocasión es muy sencillo o muy factible, ¿no?, poder lograr la clasificación y tampoco,
claro,
se volverán locos a la hora de empezar. Evidentemente tendrán rivales que les motive más a la hora de salir al campo, otros que directamente ya con haber llegado hasta aquí son más que felices y no tienen nada que perder, y eso también es un hándicap con el que hay que lidiar porque es otra manera de competir, pero estamos hablando de las mejores del mundo y seguro que de cara a las eliminatorias estarán en un mejor estado de forma y veremos partidos impresionantes.
Eso es lo que queremos, ¿eh?, que esto vaya increciendo el nivel también futbolístico en esta Eurocopa de Alemania 2024. Casquero, gracias como siempre, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
María José Talrich, un beso.
Besos a todos.
Gracias. Gracias, Samu Rodríguez. Abrazo.
Un abrazo, chicos.
Y gracias, David Oyer.
Un abrazo para todos.
Por cierto, no soy muy amigo de mandar saludos, ¿eh? Esto es más de Roberto Gómez, pero es que me llegan al teléfono personal mensajes de oyentes a través de las redes sociales. Por ejemplo, me pide Alejandro Gordo que si felicito a su hijo, que tiene 3 añitos, Saúl Gordo, y es oyente fiel, ¿eh? No solo el niño, también el padre, pues un abrazo grande. Y desde un Uber también me mandan un mensaje y me piden que salude. Pues saludo, por supuesto que sí, a Francisco Javier, ¿eh?, que dice que escucha esta radio y a que nos habla ahora mismo desde el año 2000, desde el principio, ¿eh?, con su hijo, de padres a hijos. Eso está fenomenal y gracias, ¿eh?, por estar siempre ahí al otro lado. En 20 minutos a las 3, a menos 10, hemos cedido el testigo a Marcador Europeo porque te vamos a contar, por supuesto, ese partido que abre la segunda jornada de nuestro grupo, el grupo B, el Croacia-Albania. Marcador Eurocopa, esto es directo Marcador Eurocopa, hasta esa hora, cuando falten 10 para las 3.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total, donde en esta próxima Eurocopa apoyaremos a la Mannschaft alemana como hemos hecho siempre. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, Aup Athletic Prost.
Si lo sé, me lo hago antes. Es la frase más repetida entre nuestros pacientes de trasplante capilar en Insparia. Haz como ellos y recupera tu pelo para siempre en solo 6 horas gracias a la innovadora tecnología del grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo. Infórmate en el 900 696 020 o en insparia.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
¿Preparado para TicketBuy? Apúntate gratis a la séptima feria online de TicketBuy, organizada por Consulpyme este 20 de junio. Última oportunidad para adaptarte a la normativa. Puedes obtener el hardware y TicketBuy.pro para cumplir con la normativa antes del 1 de julio. Totalmente gratis. Contáctanos y apúntate.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
En Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
En Canarias, ya digo que a las 3 menos 10 cedemos este trasto de hablar, este micrófono, a Pablo López e Israel Herraiz con Marcador Eurocopa para contarnos cómo se abre la segunda jornada en nuestro grupo, el grupo B, con ese Croacia-Albania, duelo de selecciones balcánicas. Pero antes, os tengo que dar yo la penúltima y buenísima recomendación. A mí, la verdad es que una de las cosas que más me está impresionando en esta Eurocopa es el césped, ¿eh? En todos sus estadios está en perfecto estado, bien cortadito, vamos, que ya lo quisieran muchos jardines. Porque si tienes el césped de tu jardín como si hubiera pasado una manada de búfalos, lo que tienes que hacer es ir a Bricolaje Moraleja. En Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei número 14 de Getafe, vas a encontrar una gran variedad de césped artificial de varios tamaños y todo lo que necesitas para instalarlo. Y encima a unos precios, escucha, a ras de césped. Recuerda, si quieres un césped artificial de campeonato, ve a Bricolaje Moraleja. Vamos a hablar de baloncesto porque la noticia es importante. Después de 20 años ha anunciado su retirada, lo deja en todo lo alto con el Real Madrid, habiendo sido campeón de Liga, Copa y Supercopa, Sergio El Chacho Rodríguez. Charly Santos, ¿qué tal, Charly? Buenas tardes.
Pues sí, Rafa, ¿qué tal? Porque no lo había querido anunciar El Chacho durante la temporada, lo había dejado caer y hoy ya se ha hecho oficial, en una sentida carta de dos párrafos, con la discreción que le ha caracterizado siempre, y bueno, pues dando las gracias por el apoyo donde repasaba un poco su carrera, donde hemos disfrutado de la magia del chachismo, que hoy se ha acabado, como dices, después de 20 años de carrera. Los cumplía el día que levantaba su último título con el Real Madrid, y bueno, pues donde se cumplían precisamente 20 años de ese debut en el Palau ante el Barça de Bodiroga. Con el Real Madrid, 8 temporadas, 17 títulos con la selección, 7 medallas, campeón del mundo, campeón de Europa, plata olímpica y el reconocimiento de todo el mundo del baloncesto como un gran base. Se apaga la llama de Sergio Rodríguez, se va apagando, Rafa, la mejor generación de nuestro baloncesto. Solo queda ya prácticamente en activo, cuando pase los Juegos Olímpicos, solo quedará el 23 blanco Sergio Llull.
Y otro apunte, Kevin Panther ha firmado por una temporada con el Barça, la escolta estadounidense. No ha podido ser lo de Hezonia, pues Kevin Panther es gran refuerzo, ¿eh?, para el conjunto, sí, azulgrana.
Se activó rápidamente el plan B cuando se descartó el fichaje de Hezonia, y con el montante que iba destinado para el jugador croata del Real Madrid, se ha pagado a Kevin Panther, ex de Partizan, donde ha pasado las tres últimas temporadas, que ya estuvo muy cerca el año pasado de ser jugador del Barça, pero finalmente renovó por Partizan y viene a cubrir una necesidad que tenía el Barça de generar puntos en el perímetro. Es un killer y yo creo que es un gran fichaje para el equipo de Peñarroya, la primera cara nueva, y yo creo que de los movimientos más importantes del verano, el de Kevin Panther como nuevo jugador del Barça. Solo firma, eso sí, por la próxima temporada.
Gracias, Charly, abrazo.
Abrazo, Rafa, chao.
Y el reconocimiento del baloncesto español para el Chacho, que, como decimos, deja el básquet profesional 20 temporadas después, en las que ha levantado 24 títulos, 17 con el Real Madrid en sus dos etapas de blanco, y ha logrado 7 medallas con la selección española. Sin duda, uno de los mejores bases de la historia del baloncesto español. Y uno de los mejores consejos, este último que te doy en directo, Marca Eurocopa: no queda nada, no queda nada para que mañana veamos ese España-Italia a las 9 de la noche en Gelsenkirchen, donde podemos certificar matemáticamente nuestra clasificación para los octavos de final de esta Eurocopa de Alemania 2024. No queda nada para ese partido, ni para que suba la temperatura. Estamos ahí, que sube, que baja la temperatura. Y ya no digo la futbolística, sino la ambiental. Y si no quieres que en tu casa, además de la temperatura, suba la factura, instala ventanas Recar de triple acristalamiento con sistemas Comerlin. Conseguirás el máximo aislamiento térmico, ahorrando mucho dinero y energía. Aprovecha las degradaciones fiscales de hasta un 40%. Infórmate en ventanasrecar.es y deja de pasar calor. Y lo que tienes que hacer no es dejar de escuchar Radio Marca, sino todo lo contrario. Enchufarte ahora a Marcador Eurocopa con Pablo López, con Israel Herraiz y con lo que se nos viene, que no es poco. Arranca la segunda jornada de la fase de grupos en el grupo B, ahora a las 3 de la tarde con el Croacia-Albania, es el grupo de España, en Hamburgo. Y en el grupo A, a las 6 te contamos el Alemania-Hungría en Stuttgart y a las 9 de la noche la Escocia-Suiza en Colonia. Todo, insisto, en Marcador Eurocopa con López e Isra Herraiz. Ya estamos aquí, pendientes de la selección española que viaja a las 5:30 a Gelsenkirchen. Mañana ahí nos espera Italia a las 9 de la noche con el arbitraje de Vincic. A las 8:30 escucharemos dentro de Marcador a Luis de la Fuente en la previa, ya en la ciudad donde vamos a la casa del Schalke 04. Jugamos en el estadio de Gelsenkirchen, que es un estadio espectacular que ya tenía por entonces eso de sacar el césped por un lateral y convertirlo en un recinto para cualquier evento. El estadio del Schalke 04, que es el estadio donde se jugó, por ejemplo, la final de la Champions entre el Oporto y el Mónaco, que ganó el Oporto de José Mourinho. Así que bueno, vamos a por todas. Llega López, llega Irre Raiz, llega Marcador Eurocopa. Y lo que estamos pensando es que mañana la selección va a lograr la clasificación. ¡Vamos, España!
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande, de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto. En Radio Marca, la radio del deporte.
La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Si la cárcel del Barça es su estilo...
El Corrillo, la mejor tertulia deportiva a las 2:10 todos los días...
Eso sí que demuestra que...
De lunes a viernes, con toda la actualidad futbolera...
No es normal rotar en portería...
20 minutos de tertulia con la mejor actualidad deportiva... El Corrillo, que es un corro chiquitillo...
Desde la llegada de Xavi, están buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser...
Con Rafa Sauquillo...
Radio Marca se emoción.
Las 3 menos 10, una menos en la Comunidad Canaria, partido 13 de 51, Volkspark Stadium, Hamburgo.
Croacia, Albania, Marcador.
Y lo contamos con la sala Bur bien abierta y Alfonso Pérez Burrul. Con los comentarios de Adrián Blanco y Álvaro Bonrichetti. Canta y cuenta los goles desde Croacia-Albania. José Luis Escarabajano.
Hola JL, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pablo López. Saludos Israel Raez y saludos a todos los oyentes de Radio Marca. Bienvenidos a Hamburgo, ciudad donde se la juega Croacia. Después de perder contra España, el combinado balcánico no puede fallar ante Albania, porque empezaría a decir adiós a sus aspiraciones en esta Eurocopa. Con bajas e incluso mal rollo los de Modric ante la cenicienta del grupo, que demostró ante Italia que se la puede liar a cualquiera. El trabajo de Silviño puede dar una alegría a los suyos, y si gana hoy, tener aspiraciones de alargar la ilusión albanesa. Arbitra el francés Letessier, su compatriota del año en el VAR. Te lo cuenta, como siempre, el marcador de Radio Marca, desde las 3 de la tarde, Croacia, Albania.
Creo que hay cambios, sobre todo en la delantera de croatas y albaneses con respecto a la primera jornada. ¿Me recuerdas los 22 que empieza el partido, JLM?
Juega en Croacia Livakovic en portería, Juranovic, Sutalo, Guardiol y Perisic en defensa, con Brozovic, Kovacic y Modric en el centro del campo. Arriba Mayer, Petkovic y Kramaric en Albania, con Estrakosa en portería, Isai, Team City, Ayeti y Vitai en defensa, Aslani, Ramadani y Lassi en el centro de campo. Arriba Bairami, Manai, Rey Manai y Asani en la delantera.
Ahora saludo a los tribunos que nos van a acompañar en este partido. Antes, hola Luis Bolinero, muy buenas.
Muy buenas, López, ¿qué tal?
¿Alguna cosa que te llama la atención de los once?
Pues sí, ha hecho varios cambios Dalic en la defensa de Croacia. Por ejemplo, el veterano Perisic va a jugar como lateral izquierdo, quizás porque por ahí vaya a poner muchos centros hacia Bruno Petkovic, el delantero que va a jugar en lugar del rojillo Budimir. También hay cambio en el lateral derecho, porque va a saltar Juranovic en lugar de Stanisic, el lateral derecho campeón de la Bundesliga con Xavi Alonso, mientras que Guardiol va a volver a ser central junto con Sutalo después del mal papel que ha tenido la selección croata ante España. Por supuesto, queremos ver a Luka Modric, porque podemos estar ante sus últimos partidos ante una selección de Albania, la Albania de Silviño, en la que va a jugar Rey Manai en lugar de Broya, y que ya ha estado a puntito de empatarle a Italia.
A ver, es verdad que el que pierda hoy se queda con pie medio fuera de la Eurocopa. Será un sorpresón si vuelve a perder Croacia. Hola Adrián Blanco, muy buenas. ¿Qué esperas tú de este partido? Favoritísima Croacia, ¿no? Debería.
Es tanto de Croacia como de Albania, porque a las dos les toca reaccionar, a las dos les toca buscar la victoria, pero evidentemente la selección croata parte hoy con ventaja para llevarse los tres puntos.
Hola, Loro Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Y tú qué crees que va a pasar hoy?
Bueno, yo también veo muy favorita la Croacia de Luka Modric. Me gusta la inclusión de Perisic en el carril zurdo, me da la sensación de que va a ser una Croacia bastante ofensiva. No tuvo suerte ante España, pero sí fue capaz de producir bastante juego ofensivo. Lo que le faltó fue acierto, pero creo que no hay color entre esta Albania, que eso sí puso en algún apuro a Italia, y Croacia. Yo creo que clara favorita la Croacia de Modric, y además estará extra motivado porque no quiere despedirse de la Euro tan pronto.
Adri, parece que Guardiol va a cambiar su rol en la defensa, ¿no? Parece que va a jugar de central y se carga a Budimir, arriba.
Lo de Budimir me frustra un poco, ¿eh? Quería ver al delantero del Club Atlético Osasuna, 17 goles esta temporada con la camiseta rojilla. Lo de Guardiol lo entiendo perfectamente, creo que en el lateral izquierdo está desaprovechado, es uno de los mejores centrales del mundo, debe actuar como central, y ahí en el lateral izquierdo va a actuar un extremo reconvertido como Iván Perisic.
Este es el primer partido de la segunda jornada, es decir, ya hemos visto a todas las selecciones a las 24. Luego hablaremos sobre las que nos han gustado, las que no nos han gustado, pero nos vamos a centrar en este partido, que es el 13º. Luego estaremos en Stuttgart, en ese Alemania-Hungría, y por supuesto terminaremos la jornada en Colonia con el Escocia-Suiza. Primero grupo B, luego grupo A, y para terminar la segunda jornada del grupo B tenemos que esperar hasta mañana a las 9 del España-Italia. Escuchamos los himnos, vamos a escuchar el himno nacional de Albania en marcador. Albania. Vamos a escuchar ahora el himno nacional de Croacia en la radio. De waterpolo, la mayor parte de aficionados croatas hoy se la juegan igual que su rival. En la primera jornada perdieron los dos, unos los croatas con España, los otros Albania contra Italia. Es decir, insisto, el que pierda hoy se verá muy, muy comprometido a sus opciones de continuar en esta Eurocopa. Voy con Amaro. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
¿Dónde andas?
Pues mira, estamos aquí en las calles de Düsseldorf porque ya sabes que ayer hubo una gran tormenta en Dortmund. Se tuvieron que cerrar todas las fan zones y nos contaban las fuerzas, parece que tengo yo directo con la policía, pero no, fuerzas y cuerpos de seguridad de alemanes, que hoy tenían que estar muy pendientes por el partido de Alemania. Afortunadamente el tiempo es bastante mejor, la fan zone aquí cerca de Düsseldorf se está empezando a llenar ya de banderas alemanas, también croatas y algún que otro español despistado. Estamos a más o menos hora y media, dos horas de donde se juega mañana el partido vía coche del combinado nacional, y algunos se han venido a ver a Düsseldorf, así que aquí en la calle de los bares, listo para presenciar este partido del grupo de España, donde López se la juega también España, porque en caso de empate ya casi podríamos asegurar que España sería como mínimo tercera y con billete para los octavos de final.
O sea que bancamos por el empate, ¿no? Básicamente.
Yo creo que sí, bancamos por el empate, sí. Vale. Vamos por el empate.
Vale,
nos
pues
valdrían,
sí.
Nos valdrían dos puntos para ser segundos, seguro, y posiblemente también una victoria para ser primero.
Pues si ves algo que te llame la atención o que quieras contar en la radio, ya sabes, o bien palmado o bien silbido, y vamos contigo, ¿vale?
Ok.
Gracias, Amaro. Va a empezar el primer partido JL de la segunda jornada. Es un gran partido y además en el grupo de España.
Sí, señor, y con muchísima gente en la grada. La verdad que ya en el partido de España vimos a mucho croata, y en el partido de Italia-Albania, que nos lo recordaba Maro, que estaba también en ese partido, muchísimo albanés o albano. Recordamos que se puede decir de dos formas. Así que duelo en la grada de los dos. Y vamos a ver quién se lleva el pato al agua en el césped. Luce el sol. Hace buen tiempo por fin. Va a estar...
Me mola mucho la camiseta de Albania, ¿eh? Negra, negra, con el escudo y el número del dorsal rosa. Me gusta mucho.
Yo, hasta que no juegue Bayú, paso de Albania.
Mejor que la croata.
Que la croata, la croata es probablemente de las peores camisetas de Croacia, cuando la camiseta de Croacia siempre ha estado en el top 3 del mundo.
Oye, Adri, Borri, ¿os gustó la de Francia?
Muchísimo.
Vale. Sí. ¿Más que la de Alemania?
No, me gusta más la de Alemania.
Lo que no me gusta tanto de la de Francia es que la línea que lleva la camiseta continúe en el pantalón. El pantalón lo habría preferido.
Qué detalle, qué lujo de detalles. Yo no me fijo tanto. Va a empezar el partido, estamos en la cuenta atrás, JL.
Va a arrancar en nada, aunque ya han dado las 3 de la tarde. Todavía hay que esperar un poquito ahí. Arranca ahora mismo. Primera pelota para Albania. Pelotazo largo hacia la parte izquierda. Intentaba presionar Juranovic. A ver quién se lleva esa pelota. Se escurrió un jugador croata, se la va a llevar Albania en línea defensiva. Tocaba a Yeti hacia arriba, la pelota para Mitai en esa parte izquierda, intentando combinar el equipo de Silviño, pero viene para robar el conjunto croata. Primera pelota atrás para el portero Livakovic. Pelotazo largo directamente a los dominios de Albania. Bueno, por ahora no ha querido rasear esa pelota Croacia. Vamos a ver cómo lo juega de nuevo el conjunto albanés. Los dos entrenadores en el área técnica ya de pie, peligro que viene, Bayram y la pone, la va a sacar en el corazón del área el conjunto croata, directamente a saque de banda a favor de Albania. Joder, cómo ha empezado, Albania, madre mía.
Sí, sí, ha empezado empujando, ha empezado agobiando al equipo croata, y del árbitro es francés. Se llama Letessier. Hola, Alfonso Pérez Burrul, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Y este qué tal es?
François Letessier, bueno, este es el que viene detrás de Turpin en Francia, ¿no? Es
Oye, ¿por qué hay dos italianos, dos franceses y solo un español? Estoy muy mosqueado con ese asunto.
Sí que es cierto que podía haber dos, ¿no?
O sea,
no
igual, sé, igual de españoles que de argentinos en la Eurocopa.
Ahí ha estado Sánchez Martínez cerca de haber entrado. Y hay dos árbitros de VAR. Yo no sé si es que dicen mejor al VAR que al campo, no lo sé. Pero sí que se echa en falta un segundo árbitro español, pues porque siendo una liga de las más importantes, igual que el resto, pues sí que puede haber habido dos. Pero
pues
bueno,
Gil Manzano cosas. No ha estado muy bien en el que ha pitado.
No, pero claro, yo lo que me pregunto...
Pero es extraño. Sí,
lo
sí.
Que la UEFA quiere decir es que el nivel arbitral de España es peor que el de Italia o el de Francia. ¿Eso es lo que quiere decir con esto?
No. Es que luego hay muchas variables ahí. Yo no llego a todas, ¿no?
Creo que tampoco quieren decir que utilizamos mejor el VAR, ¿no? Sí.
¿No será que eres muy benévolo, Alfonso?
No. Es que no lo sé, porque luego al final lo que ellos deciden entre ellos, es decir, vale, valoran solamente el nivel o valoran otras cosas, o yo tengo dos de un país, yo tengo dos de otro, es que no lo sé hasta dónde llega eso. Pero sí que se echa en falta ciertamente que haya otro árbitro español, habiendo de varios países dos árbitros, eso sí lo tengo claro.
Y siendo los campeones de la Nations, los campeones de la Champions, en fin, creo que el fútbol español sí que merecía ese reconocimiento de tener los mismos árbitros, no más, pero tampoco menos, que Francia o que Italia. En fin, primeros minutos. Sigue tocando la pelota el conjunto albanés, JL en Hamburgo.
Sí, está teniendo más balón el equipo de Silviño. Vamos a ver cómo se las monta para intentar darle la vuelta a esta situación Croacia, porque viene más de Albania. Desde la parte izquierda, con peligro dentro del área. La pelota para la llegada en esa parte izquierda de Bayrami. Cede hacia atrás, la vuelve a sobar, la vuelve a tocar el equipo de Silviño, la frontal del área con peligro, el central de Croacia que no se enteraba, era Guardiol que Guardiol, le pasaba sí. La pelota por debajo, tuvo que llegar un compañero para enviarla a su portero porque se podía meter en problemas, ¿eh?
Se quedó como decían antiguamente, Inalvis.
Sí, estaba Guardiol más pendiente del delantero que del balón, no se ha dado cuenta que el balón le estaba pasando por debajo de las piernas.
Mira, la mueve Luka Modric, levanta la cabeza el capitán de Croacia, pierna zurda abriendo en parte diestra a la llegada de Juranovic en esa parte diestra, hacia atrás para Sutalo. La intenta mover Croacia. Mira, primera vez que tiene un poquito de balón.
Ya, pero muy lento.
Campo de Albania, sí.
Lentísimo. Muy lento, wow. Muy lento, sin movimientos.
Le pasó ya contra España, ¿sí? Que ese tridente de centro del campo con Brozovic, con Modric y con Kovacic, por momentos fue demasiado... Se veía muy claramente cuáles eran sus intenciones.
Previsible.
Y yo creo que Kovacic fue el único que intentó algo diferente, que intentó romper líneas, también evidentemente habilitado por esa posición de Rodri, que nos sorprendió a todos, que estaba quizá más adelantado y más en presión que en juego posicional, pero por ahí vimos a un Brozovic bastante errático, cometiendo errores que no son propios de él, y a un Modric que evidentemente intenta llevar la batuta, pero que no tuvo el protagonismo que debe tener en esta Croacia.
El cuero a los dominios del portero croata. Va a mover Livakovic con tranquilidad y con lentitud.
Ojalá me equivoque, pero me empiezo a leer, llevamos 4 minutos. Me empiezo a leer al primer 0-0 de la Eurocopa.
¿Sí, tú crees?
Me empiezo a oler.
Vamos a confiar en que no.
Ojalá no.
¿Qué has puesto de la porra, Irra?
Ni me acuerdo, pero ponga lo que ponga, lo voy a fallar. O sea que igual, si va a quedar 0-0, habré puesto 3-3.
No, probablemente hayas puesto 0-1, gol de Bayu.
Sí, puede ser.
El balón va a ser para Croacia en ataque. En esa parte diestra, finalmente creo que ha sido córner. O saque de banda, ha salido cerquita por ahí, va a ser córner finalmente. Hacia allá va para poner la pelota en juego Mayer. Con la zurda lo cerrará sobre la portería de Stracosa. Colocando a su barrera, jugada ensayada, viene a recibir un hombre de Croacia, se la vuelve a dar a Mayer. Viene a doblarle el lateral, la pone mal, primer palo, despeja el combinado albanés, pero insiste de nuevo Croacia desde la parte diestra. Mayer se gira, amaga, se viene hacia adentro con el exterior de la bota izquierda, toca hacia atrás para que sea ahora Brozovic el que intente mover la pelota, el árbol de la férrea defensa albanesa. Recordamos que en el primer partido Albania a los 30 segundos ya iba ganando, pero a los 16 ya iba perdiendo ante Italia. Próximo rival de España. Vuelve a atacar Mayer desde la parte diestra, se viene hacia adentro buscando a quien pasar, le cerraba de nuevo esa defensa de Silviño. El balón para Modric, escorado, mira Modric ahí aparece por parte diestra porque es que no está oliendo ni la pelota. Tiene que asomarse por donde está jugando Croacia para intentar entrar un poquito en juego y darle criterio. Brozovic tocando para Modric, devuelve de nuevo para Brozovic. Con el 11 a la espalda, abre en parte diestra a la llegada de Juranovic. La puede colgar, la pone, no hay nadie para rematar. El despeje de Dim City, saque de banda para Croacia.
Sí, es verdad que van 6 minutos de partido, que Croacia empieza a adueñarse de la pelota y a instalarse en campo rival después del buen arranque de Albania, pero ya me dio la sensación ante España, y me lo está dando hoy, a pesar de llevar poco tiempo, que esta Croacia no pasa por Luka Modric, no interviene mucho en juego. No consigue, parece que no se encuentra del todo cómodo. A ver total, si total, reacciona sí, sí. El madridista.
Mira, jugando Croacia de nuevo desde la parte izquierda, desde el perfil zurdo, intentando Perisic hacer daño por esa parte izquierda. Apertura de nuevo hacia la zurda, donde vuelve a aparecer Perisic. La puede colgar, va a encarar, recorta hacia adentro, amaga. Se le van las ideas y la pierde. La puede sacar Albania a la contra en parte diestra. Uy, pierde la pelota. Peligro, peligro que viene Croacia dentro del área. El cuero para la llegada de Mayer. A ver por dónde sale ese balón. Vaya fallos ahora de unos y de otros. Pelotazo largo de Albania. La va a ganar Croacia, que parece que ya recupera un poquito de pelota,
Y Albania defendiendo por acumulación. Ahora sí que ha reculado mucho con respecto al buen arranque de partido. Y si algo le enseñó el